Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz, en el 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Sin olvidarnos que también pueden seguirnos a través de nuestro streaming en nuestra página de Facebook. Hoy es martes 6 de febrero del año 2024. Y ahora Sánchez plantea cortar el tiempo de las investigaciones judiciales para beneficiar a Junts per Catalunya, porque no está dispuesto a modificar ni una coma del texto constitucional de la ley de amnistía no aprobada la semana pasada. Además, no quiere cambiar el código penal en el concepto de terrorismo, no porque no le apetezca a él, sino porque ya le han dicho claramente desde Europa que eso no se toca, eso no se mienta. El presidente, en una entrevista en Al Rojo Vivos con el señor Ferreras, asegura que el Ejecutivo no pretende cambiar este delito, que además dice que el texto de la amnistía es buenísimo. Pero bueno, si tiramos un pelín de hemeroteca, tampoco irse muy atrás, ¿no? En el año 2017, el PSOE no tenía como intención modificar o acortar el tiempo de las investigaciones de los sumarios judiciales. Justamente lo contrario. Porque a una propuesta del PP de Rajoy, votó en contra de acortar esos plazos de los periodos de instrucción, acotando, de alguna manera, los tiempos a los jueces. Y además votó a favor de la derogación de esa ley aprobada en el periodo de Rajoy, estableciendo un máximo en su momento de 6 meses en las instrucciones y 18 para casos de investigaciones complejas. Es que lo de Sánchez no tiene límite, pero lo de los medios de comunicación menos, porque el señor Ferreras lo sabía perfectamente. No estamos hablando del neolítico, estamos hablando del año 2017, año 2020. El PP hizo una ley que el PSOE derogó y que ahora el PSOE le da la razón al PP. ¿Y ahora qué va a hacer el PP? ¿Va a votar a favor de una ley que él hizo y que Sánchez le quitó? ¿O se va a quedar fuera de juego? No va a decirlo abiertamente, que los vaivenes del señor Sánchez llegan hasta a estos extremos. Ya buscarán la manera de explicar a través de sus voceros por qué este cambio de actitud o este cambio de postura, ¿no? Pero desde luego es más sencillo cambiar la ley de enjuiciamiento criminal o civil que andar tocándole las narices a Europa, que ya en la intimidad y hablando, no sé si en belga o en holandés o en suizo o en Alemania, depende de donde esté el señor Puigdemont, hablando en la intimidad de ese idioma, pues le han dicho, mire, que por aquí no, que por aquí no, que esto es más serio de lo que parece. Bueno, pues el señor Sánchez la lió, por lo menos con una sonrisa en la boca siempre, e hizo declaraciones que a nadie le llama la atención ya, porque cualquier cosa que venga de la boca del presidente del gobierno, pues no asusta a casi nadie, pero sigue llamando la atención. Su manera desvergonzada de decir una cosa y la contraria en un corto plazo de tiempo. Bueno, lo que sí era inesperado o esperado, depende de quién lo mirara, es que por fin hoy en España se produce una gran tractorada. Contagiado por las reivindicaciones del campo francés, comienzan las protestas y las movilizaciones en el campo español. Ya anoche hicieron un amago en Guadalajara, en los campos de Castilla y León, y en alguna que otra parte del territorio nacional. Pero ya hoy hay convocadas más de 20 manifestaciones, 20 tractoradas en 20 provincias españolas de casi todas las comunidades autónomas. Gracias a Dios, todavía de momento en Canarias no se está movilizando el campo. Pues imagínense ustedes con las comunicaciones que tenemos aquí, si los tractores, que no hay muchos, pero los hay, aparecen en nuestras carreteras ya densamente pobladas de coches. Se irán sumando otras provincias a España, puesto que esto es una movilización prácticamente surgida de las redes sociales sin unas grandes organizaciones detrás, frutos del hartazgo del sector primario español, que lleva años soportando un olvido, una dejadez, y avisando de que si ellos no trabajan, nosotros nos comemos. ¿Se acuerdan cómo reconocíamos el trabajo del campo español en las épocas de pandemia? En el siglo pasado. ¡Qué nombre! ¡Que no! Que fue hace tan solo 3 años. Pero ya se nos ha olvidado. ¿Se acuerdan de la ley de cadena alimentaria? ¿Se acuerdan de la ley de bienestar animal? Pues todo eso ha ido aplicándose o no, siempre en contra del sector primario. La ley de bienestar animal sí se está aplicando o se está intentando perjudicando a las explotaciones ganaderas gravemente, aunque lo habían avisado. Y la ley de cadena alimentaria no se está aplicando, beneficiando a las grandes distribuidoras en contra de los intereses de los que realmente trabajan el campo. Deberíamos salir con los tractores a la calle, decir, ya está bien, a comparar los precios que le pagan a ellos en origen a los que nos ponen en los lineales de los supermercados. Deberíamos salir toda España a protestar. A lo mejor tienen más razón que un santo estos agricultores y ganaderos españoles, que gracias a su trabajo comemos. No lo olvidemos. Y hace tan solo 3 años no lo aplaudíamos en los balcones como a las enfermeras, que también las tenemos olvidadas. No les aplaudíamos, pero sí comíamos gracias a ellos. Bueno, y a esta situación que hoy se inicia en el campo español, hay que posiblemente añadirle que este fin de semana hay convocada una huelga general nuevamente, por esto sí, por organizaciones vinculadas al sector del transporte. A lo mejor no es el momento más adecuado. Luego el ministro Óscar Puente ya ha salido al paso, no solamente en Twitter, sino también delante de un micrófono en ruedas de prensa. Considera que está completamente injustificado en este momento una huelga del sector del transporte, pero claro, el momento igual es el adecuado para montar un cirio. Ya aparecerán después las voces que dirán que todo esto está manejado por la derecha, a la derecha de Vox, por la ultraderecha, la derecha radical o la fachoesfera, que también salió ayer en la entrevista del señor Sánchez. Ya lo comentaremos en el transcurso de la mañana de hoy, pero vayan sabiendo ustedes que si la fachoesfera gobernara este país, a Eurovisión no mandarían a Zorra, mandarían a Cara al Sol. Eso no lo digo yo, lo dice el señor Sánchez, entre risas y fiestas y bromitas, y con la sonrisa del señor Ferrera al lado. Bueno, pues de todas maneras seguimos con los mismos temas que la semana pasada, puesto que la ley de amnistía hoy vuelve al Congreso de los Diputados, empezando por fijar un plazo de 15 o 30 días para volver a ser votada en el Congreso. ¿Qué va a pasar en la Comisión de Justicia, que se reúne hoy para tratar el texto no aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados? Pues no se sabe, porque el PSOE ya ha dicho por activa y por pasiva, a través de todos sus ministros y el señor Sánchez incluido en el día de ayer, que no piensa cambiar del texto absolutamente nada, porque es plenamente constitucional y no quiere arriesgarse, y lo dijo el señor Sánchez ayer, a que el Constitucional se lo tumbe o vaya en contra del derecho europeo. Lo dijo el señor Sánchez, no lo dije yo. Y además, Junts no baja ni un milímetro de sus pretensiones de que se incluya todo tipo de terrorismo en esta ley de amnistía, con la brecha que esto podría suponer en otras causas judiciales de terrorismo yihadista o algo más fuerte que lo producido en el año 17 en Cataluña. Ayer por la tarde se vivió un debate, el único que se va a producir entre los 5 candidatos que tienen presencia parlamentaria en el Parlamento gallego, en la televisión gallega, la televisión autonómica gallega. PP, BNG, PSOE, Sumar y Podemos, porque Vox y Democracia Orensana no tienen representación en el Parlamento, con lo cual no fueron invitados al debate, en el que sí estuvieron Alfonso Rueda, Ana Pontón, José Ramón Gómez Besteiro, Marta Lois e Isabel Faraldo. El CIS, en su última encuesta, dice que el PP está rozando la mayoría absoluta entre 34 y 38 diputados, con segunda posición para el BNG entre 22 y 26, PSOE 13, 15 y Sumar entre 0 y 1. Pero Vox y Democracia y Podemos se quedan fuera. Democracia Orensana también puede traer entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir esto de las CIS de la encuesta? Que están movilizando todo lo que puedan a la izquierda, porque la única opción que tienen es que el Partido Popular no tenga mayoría absoluta y que incluso Democracia Orensana no tenga ninguno, porque apoyaría al señor Rueda. La campaña electoral, pues, ayer sí hubo un debate gallego. Yo intenté escucharlo, pero me perdía, entre otras cosas porque hablaban la mitad de las cosas en galego y era tema autonómico. El único debate yo creo que se va a producir y lo que queda de campaña, que nos quedan dos semanitas, seguirá siendo en clave nacional. Ayer Teresa Rivero apostó claramente por trasladar agua a través de buques de 20.000 metros cúbicos desde la desaladora de Sagunto a la comunidad autónoma catalana, en lugar de apostar por compartir el agua embalsada en la cuenca hidrográfica del Ebro, que para en Aragón. Puesto, me explicaba el otro día un experto en este tipo de cosas, que el delta del Ebro, que sale por Tarragona, el agua es bastante, tiene bastante salinidad, y que además no hay presa en la parte catalana. La cuenca hidrográfica del Ebro está casi toda en Aragón, el agua utilizable. Bueno, pues la señora Teresa Rivero dice que no apuesta por esto, que apuesta mejor por barquito, que es muchísimo más caro, pero bueno, es la solución de emergencia que se produciría o que se llevaría a cabo en el caso hipotético de que de aquí a junio no se produjeran las lluvias necesarias para revertir la situación de sequía, que aparte de Cataluña, también afecta a Andalucía. ¿Y de qué manera? En Huelva se han plantado, o se va a cosechar, perdón, menos de la mitad de la producción estimada, la producción habitual, la producción media de los últimos años en fresas y frutos rojos, uno de los grandes productos que se exportan a Europa y a todo el territorio nacional. Monzón, López Miras y Ayuso, Valencia, Murcia y Madrid comienzan a hacer una serie de declaraciones recordándole a los compañeros de Cataluña, no los compañeros del PP, sino los compañeros en la presidencia de las comunidades autónomas y los responsables en los gobiernos autonómicos, que ahora sí se sienten en España. Innecesarias declaraciones de uno y de otro. Ayuso quizás haya sido la más light. Pérez Miras es la que, López Miras es el que más leña ha dado. Pero un absurdo comenzar ahora con una guerra del agua. No es el momento. Y de verdad, la solidaridad de España tiene que estar por encima de los intereses políticos, pero eso no ha sido nunca así. ¿A qué vamos a engañarnos? Bueno, espero que eso de la guerra del agua no aparezca ni siquiera en los discursos de los dirigentes autonómicos. Y que se tomen en serio a nivel autonómico y a nivel estatal el impulsar de una vez un plan hidráulico, hidrográfico, un plan de agua a nivel nacional, compartiendo los recursos que este país tiene entre las necesidades de los distintos territorios. Y que se olviden de que los presas y los pantanos huelen a rancio o a naftalina, como dijo ayer nuestro querido presidente en varias ocasiones. Que huele a rancio y naftalina, que es por supuesto la fachosfera. Hormigón para los pantanos está muy bien. Ahora, ¿quién se atreve a inundar hoy una cuenca, un valle? ¿Con cuántos escarabajos nos vamos a encontrar? ¿O con cuántos nidos de aves migratorias? Las energías limpias son fundamentalmente la hidráulica, ¿no? Es importante que haya saltos hidráulicos, ¿no? Bueno, yo solamente le pido eso, que empiecen a tomar conciencia que los recursos son limitados y que si nos van a pedir a la población que tengamos conciencia del cambio climático, tomen ustedes conciencia de lo que realmente le importa a este país. Y desde luego el Plan Hidrográfico Nacional no debería haberse parado nunca, que estaba redactado con las necesidades de los años 80 y que se paralizaron porque a alguien le parecía que eso de inaugurar pantano era muy franquista. Bueno, y hoy hablaremos seguro de una noticia que inunda la prensa británica y la prensa europea, pues que ayer se conocía la noticia de que el rey de Inglaterra, Carlos III, poco menos después de un año de haber tomado o haber iniciado su reinado, ha notificado Buckingham Palace de que tiene cáncer. Después de haber hecho una operación de próstata, se detectó en alguna de las pruebas que le hicieron que el monarca tenía cáncer. Lo único que sabemos a nivel internacional, no hay todavía ninguna constatación más que el cáncer no es de próstata, que la próstata la tenía grande, pero no la tenía cancerosa. Penita de este hombre, pero bueno, parece que ha suspendido todos sus actos en su agenda y que se va a tomar en serio el curarse cuando va camino de los 80 años. Hoy también se hablará, como se habló ayer y se hablará mañana y se hablará cada vez que a alguien le interese, del juicio mediático de Dani Alves, que no declarará hasta no oír todo lo que tienen las acusaciones privadas o particular y la oficial, la fiscalía y la acusación particular, todo lo que tienen contra él para condenarlo a una pena entre 9 y 12 años y a una multa de 150.000 que ya ha depositado. Intentó negociar un acuerdo para acabar con este espectáculo, pero no ha sido posible. Ayer declaró la víctima entre medidas de seguridad para proteger su anonimato y mañana se espera que declare Dani Alves. Y ya les comentaba que Nebulosa ganó Benidorm. Yo ayer no les quise comentar nada porque digo, bueno, pues esta será una polémica de Twitter, de Twitter o de Facebook o de las redes sociales, como habitualmente. Yo tengo un familiar que es muy aficionado a esto de Eurovisión y a todo lo que tenga que ver con este festival europeo de la canción. Y vi el espectáculo, la final de Benidorm Fest el pasado sábado. Yo pensaba que iba a quedar en eso, bueno, pues otro chiquilicuatre, o habrá quien le guste la canción, quien le guste menos, una reivindicación, si es machista, si es feminista, si está bien redactada, si la cantante es joven, si no es joven. Ahí está sonando. Pero yo sigo hablando. Porque obtuvo el respaldo del juzgado, del jurado y de la demoscopia, de todo lo que tenía que votar, se votó. Porque España es así. Pero que un presidente del gobierno de España, a pregunta de si le gusta la canción Zorra, que así se llama la canción de Nebulosa, dijo que el feminismo era divertido y que tenía que ser a través de la cultura. Después pondremos la canción entera de probablemente la tertulia para comentar este tema, porque España es diferente sin duda, y que así no vamos a ganar Eurovisión en la puñetera vida, mandando este tipo de canciones tan bien elaboradas, con tan buena letra, con tan buen ritmo, con tan buena puesta en escena. Yo les recomiendo, en YouTube está el cuerpo de baile y el contenido de la canción. Habrá, ya digo, quien le guste más o quien le guste menos, pero que un presidente del gobierno de España diga que el feminismo es muy divertido y que a lo mejor a los miembros de la fachoesfera no les gustará la canción porque hubieran preferido llevar a Eurovisión el Cara del Sol. Y no estoy hablando en broma, lo dijo el señor Sánchez ayer por la mañana a la 1:00 p.m. aproximadamente. Dice muy poco de quién nos gobierna en este país. Que los españoles seamos unos cachondos está bien, pero que el presidente de España haga este tipo de comentarios en televisión, en prime time de la mañana, pues ya verá. Se seguirá hablando del tema durante el día de hoy, durante la semana que viene y durante el tiempo que aquí esperamos sea poquito hasta que ganemos algún día Eurovisión. Mandaremos este tipo de canciones maravillosas para hacer el ridículo más espantoso. Seguiremos hablando. Y en ámbito canario, pues antes de acabar este resumen de noticias, comentarles que el señor Sánchez y la señora von der Leyen se van a Mauritania a intentar frenar la salida de inmigrantes hacia Canarias. Ayer, día relativamente tranquilo, después de la avalancha que se produjo el fin de semana con 18 embarcaciones, y ayer sumamos 2 víctimas más a las víctimas que se cobra esta ruta en un cayuco hacia Gran Canaria, donde viajaban 105 personas. Los alimentos básicos suben en Canarias más que en el resto de España. Somos los que más soportamos el precio de la cesta de la compra, con el mayor incremento en precios de materias tan importantes como los cereales, los lácteos, las frutas, las legumbres, las papas, los huevos y los frutos secos. Somos campeones del incremento de precios. Siempre somos los campeones de las cosas que no son buenas. En el mes de enero hemos sufrido el enero más caluroso de los últimos 63 años, con lo cual en hace 64 años pasamos el mismo calor o más. El cambio climático existe, pero no desde hace 30 años, hace mucho tiempo más. Y pasa que es que hemos sido conscientes en los últimos tiempos. Tenerife, la primera isla que publica una guía divulgativa sobre el cambio climático para la ciudadanía. Un estudio recogido en este trabajo nos informa de que Canarias necesitaría 27 veces más superficie para mantener el consumo actual de las islas y la absorción de los residuos que generamos, los que vivimos y los que vienen de vacaciones como turistas. El área de medio natural, sostenibilidad, seguridad y emergencia del Cabildo Insular de Tenerife y la Asociación del Desarrollo de Acciones Climáticas Integrales, ADACIS, han colaborado en la primera guía de carácter insular para aquellos ciudadanos y ciudadanas que se pregunten cada día qué podemos hacer nosotros para luchar contra el cambio climático. Esta guía ha sido producida dentro del proyecto MAC Clima, que está cofinanciado con un 85% de fondos FEDER, fondos europeos, y en el que participan el Cabildo de Gran Canaria, que es realmente el cabildo que lidera el proyecto, aunque el Cabildo de Tenerife se le ha adelantado por la derecha, Cabildo de Lanzarote del Hierro, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Tecnológico de Canarias, el ITC, y la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, así como los gobiernos de Madeira, Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Ayer conocíamos que el Cabildo de Tenerife va a finalizar las obras del Centro de Deportes Acuáticos, del Centro Insular, antes del verano, tal y como adelantó la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ayer por la mañana aquí en los estudios de Gente Radio, y que lo confirmó ayer durante la visita a las obras, en la que estuvo acompañada del vicepresidente López Afonso, la consejera de Deporte Yolanda Moriné, que hoy iba a participar en este programa, pero la solicitud imprevisto, con lo cual no vamos a poder contar con su opinión. Pero la tendremos aquí en breve en los estudios. El consejero de Juventud Serafín Mesa, el alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, y los concejales de Asamblea Ciudadana de Deportes y Ciudad Sostenible, Alberto Cabo y David Hernández. Una inversión de más de 13 millones de euros que por fin vamos a ver hecha realidad tras años esperando que esto fuese una realidad. Y también recordarles que Juan Cruz recogió ayer el premio Patricio Estebanes de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife, recogiendo así su premio gracias a su larga carrera de un profesional de la comunicación nacido en el Puerto de la Cruz. Él tiene un particular gusto por contar las historias y redacción alegato a favor de la profesión que tan malos momentos atraviesa. Ana Oramas también hizo unos comentarios que trataremos el día de hoy, porque opina sobre la educación en Canarias. El problema no es si el PP lleva la Consejería de Educación o no. El problema es que el propio profesorado no tiene, palabras textuales de Ana Oramas, muy dadas a este tipo de comentarios, no tiene ni puta idea de la identidad y de la cultura canaria. Estas declaraciones están encuadradas en la primera jornada de pensamiento político Vitoriano Río, que se celebró el pasado 31 de enero. Y que tuvo entre sus asistentes a la propia Ana Oramas, Domingo Garí, José Miguel Martín, y fue moderado por Emiliano Oliva. Fue celebrada el 31 de enero y uno de los temas a tratar fue el pasado y el presente y el futuro del pensamiento político canario. Hablaremos de todo ello en el programa de hoy, pero antes de continuar vamos a saber qué día nos espera hoy de materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy el cielo está despejado en general con intervalos de nubes altas durante esta primera mitad del día y también con calima, que es más significativa en las vertientes sur. Esta mañana el viento es flojo a moderado de componente este, con algunos intervalos de fuerte durante las horas centrales en la vertiente sur, y a primeras y últimas horas al norte de Ánaga. Tenemos brisas en costas del noroeste y las temperaturas con pocos cambios marcarán 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, en Puerto de la Cruz y en Candelaria, y 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Recordarles que hoy celebramos el Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. También celebramos el Día Internacional de un Internet Seguro y el Día Internacional de Bob Marley, que nunca hemos dedicado una semana musical a Bob Marley. Vamos a pensarlo. Este fin de semana le voy a echar un vistazo a ver si hay 10 temas que compartir con todos ustedes que le suenen. Porque claro, Bob Marley tiene mucho, pero que le suenen igual no tantos. Bueno, y felicitar a los que hoy celebran su onomástica, también una colección variadita. Amando, Doroteas, Gastón, Mateo, Silvano, Alfonso María y Pablo Miki. Pablo Miki es un santo japonés del que podíamos estar hablando hasta las 12 de la mañana, pero vamos a dejarlo ahí. Algún día les contaré una anécdota que tengo yo con el santo japonés Pablo Miki. Un ratito oyendo consejos publicitarios y enseguida hablemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, cuando son ya las 8 de la mañana, le damos los buenos días a nuestro querido colaborador, don José Luis Figueroa. Buenos días, José Luis.
Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estamos hoy?
Bien, aquí y todavía un poco consternado por la intervención del señor Pedro Sánchez con respecto a la fachofera, la última intervención. Pero bueno, estoy intentando que me guste la canción. Ya cada día que la escucho me gusta un poquito menos. Pero vamos a hablar de cosas
bueno,
serias.
Esto va de etiqueta, va de estrategias de comunicación. Y bueno, aquí todo el mundo usa estrategias similares. Pones de moda un término, atraes al público a ese término y tratas de explicar una idea con una palabra, ¿no?
Chacho, pero decir que la fachofera hubiese llevado Eurovisión al Canal Sol. Se le fue un poco la pinza a nuestro querido presidente, ¿eh? Podía haber dicho el toro enamorado de la luna, o podía haber llevado suspiro de España, pero el Canal Sol se pasó, ¿no?
Bueno, esto para sacarse la espinita de las manifestaciones de Vox por fuera de la de Ferraz, ¿no?
Vaya.
Se estaba sacando la espinita, ¿no?
Vale, yo las espinitas se las saco al pescado antes de meterlos en la plancha con una pinza de pila que mismo echa la bronca, pero a la espinita que se la saque. No me gustó, me enfadó mucho ayer Sánchez. No, mira que yo soy beneplacitero, soy un poquito tolerante con él, pero ayer se pasó. Pero vamos a hablar de cosas interesantes, porque me pasaba el otro día una cosa que todavía no he acabado de leer, porque es súper mega interesante, titulada Guía Divulgativa para la Ciudadanía sobre Cambio Climático en Tenerife. Y hoy me he enterado que es que el Cabildo ha sido hábil, y aunque está dentro de un marco muchísimo más amplio que el Cabildo de Tenerife, donde están otros cabildos canarios, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, incluso algunos gobiernos de Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Mauritania creo que no, Madeira. Es súper interesante esa guía divulgativa para la ciudadanía. Lo importante ahora es hacérsela llegar a la ciudadanía, ¿no, José Luis?
Efectivamente. Esto es un proyecto que viene de atrás, de un Interreg, estos proyectos europeos que combinan distintas regiones de Europa con Atlántica, regiones Interreg Atlántico. Esto se llama Interreg MAC, que es la Macaronesia con los países de África Occidental más cercanos a Cabo Verde, Canarias, y que tienen una amplia influencia en nosotros. Y ese proyecto lo que pretende es intentar que desde cada institución pública que participa, en este caso el Cabildo de Tenerife, se involucre a la ciudadanía con consejos para tratar de paliar el cambio climático. Es evidente que el cambio climático no es tan sencillo ni es fácil, pero todos podemos contribuir, y lo que pretende la guía es precisamente contribuir a cómo cada uno puede hacer algo a su alcance, ¿no?
Bueno, pues esto habla de todo, habla de cosas interesantísimas, pero hay un tema que ahora está por encima de todos, que es el tema del agua, con el tema de la sequía. Aquí no podemos hacer trasvases de cuencas hidrográficas porque no es posible. ¿Tú crees que aquí algún día veremos llegar barcos de agua potable o montaremos suficientes desaladores, que somos pioneros en Canarias, los de desalar el agua? Creo que fue la primera desaladora que se montó en Lanzarote hace 60 años. ¿Qué vamos a hacer con el agua en Canarias? ¿Tenemos conciencia de que esto es un bien escaso de verdad?
Bueno, es un elemento más de los elementos claves. El agua y la energía son dos elementos que caminan bastante unidos, ¿no? Nosotros en este momento consumimos para todas las actividades que tienen que ver con el agua, consumimos el 10% de energía. Toda la energía que consumimos, dedicamos un 10% a todo lo que sea desalinizar, transportar el agua, sacarla, es decir, motores, etcétera, ¿no? Por tanto, todo lo que pasa con la energía tiene un impacto directo sobre el agua. Nosotros tenemos que cuidar muy mucho nuestras masas de agua terrestre. Mucha gente te plantea que la solución es sacar el agua de los pozos y tal, pero claro, hay un problema. Si nosotros tenemos unas masas de aguas terrestres que tienen que ver con el nivel del mar, es decir, que están a nivel del mar en muchas ocasiones equilibrados, si nosotros sacamos mucha agua de ahí, provocamos la salinización de esas aguas, de las aguas terrestres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el equilibrio entre extracción y consumo. Por tanto, tenemos que limitar el consumo. No podemos crecer en consumo de agua indefinidamente. Y claro, el consumo de agua tiene que ver con la población y los usos. Tenemos que tener mucho cuidado con los usos agrarios, con los usos turísticos, con los usos industriales, pero sobre todo no podemos incrementar exponencialmente la población. Tengamos en cuenta que en los últimos 10 años, cada año se ha construido un pueblo del tamaño de Tegueste en Tenerife. Hemos metido en la isla 10.000 habitantes. Y esto nos tiene que dar conciencia de que no podemos seguir por este camino, ¿no? Si tenemos que limitar el acceso de nuevas poblaciones a la isla, no a las islas, no hay otro remedio. Desalinizar es una solución, sí, es una solución industrial que tiene un coste energético muy importante. ¿Que lo podemos hacer con energías renovables? Sí, también. Pero tenemos que pensar que no tenemos espacio para todo. Tenemos que limitar de alguna manera el uso del territorio, la población en el territorio, para evitar que sigamos creciendo a los niveles que estábamos creciendo o que estamos creciendo en este momento, ¿no? Luego, el agua requiere que la naturaleza esté en funcionamiento. Es decir, el agua necesita naturaleza. No es solo agua industrial. Necesitamos un agua natural, un agua que esté en nuestro entorno. Tenemos un problema con la isla. En la isla se produce una burbuja de calentamiento global. Es decir, igual que las ciudades vemos los hongos que salen por encima de las ciudades en contaminación, es decir, esos paraguas de contaminación que los podemos ver algunas veces en Santa Cruz, en las grandes ciudades, por supuesto. A nivel de isla, dado que somos una ciudad-isla prácticamente ya, pues también se produce ese calentamiento de la atmósfera que está generando un rechazo a las nubes más frías. Tenemos que buscar la manera de resolver ese problema acelerando la electrificación, también de los coches y el transporte guiado. Entonces, el agua no es solo el agua, sino todo lo que rodea el agua. La depuración, por supuesto, hay que depurar agua, pero para eso también hay que hacer alcantarillados. Hay que captar el agua de las casas. Y todavía hay municipios en Tenerife que no están en la línea del alcantarillado, no están haciendo el alcantarillado debido, o mucha gente que no está conectada y por tanto esa agua no solo se pierde, sino que contamina nuestros subsuelos y por tanto nuestras aguas basales. Y cuando somos muchas personas en el territorio, la contaminación es muchísimo mayor. Entonces todos estos problemas son el mismo problema, el ciclo integral del agua que usamos desde el punto de vista público y también del agua natural. Tenemos que resolver esos dos ciclos, el ciclo del agua industrial, digamos, el agua que captamos en una galería, la transportamos en un canal, la llevamos a un estanque regulador, la metemos en un tubo y nos la suministra el ayuntamiento mediante un contador, y tenemos ahí el problema de que, salvo el caso de Teideagua, en Tacoronte y La Laguna, que están haciendo un uso del agua donde solo el 15%, y digo solo por decir algo porque también es un montón, el 15% del agua que se transporta por esos tubos se pierde, mientras que en el resto de los municipios puede llegar hasta el 60% en algunos casos de pérdidas de agua en el transporte. Por lo tanto, ahí tenemos muchísimo que hacer en la optimización mediante la digitalización de los sistemas de distribución. En agricultura hemos hecho muchísimo. Los agricultores, que les duele muchísimo el tema del agua, han hecho un esfuerzo brutal en el riego por goteo. Pero tenemos un problema, que es que los modelos agrícolas que tenemos nos exigen que en todos sitios hay agua para la agricultura, porque tenemos una sequía galopante y nos obliga a esto. Tenemos que cambiar métodos de cultivo para que el agua natural esté más fijada en el territorio. Es decir, no podemos hacer un método químico donde el territorio lo sometemos a un proceso de herbicidas, abonos químicos, etcétera, porque la tierra se empobrece y entonces la tierra no capta, no se vuelve esponjosa y no capta el agua de la lluvia ni del rocío. Y eso exige más cantidades de agua. Es decir, que el modelo agrícola tendríamos que cambiarlo para que la agricultura no demandase tanta agua. Luego tenemos problemas porque nos ponemos a hacer cultivos en sitios indebidos, es decir, no podemos plantar aguacates a 700 metros de altura, aunque se den. Podemos plantar un aguacatero, pero no una industria de aguacate. ¿Por qué? Porque un kilo de aguacates consume 14.000 litros de agua y un kilo de uva a lo mejor produce, gasta 300 litros de agua. Entonces tenemos que optimizar también el uso de las aguas. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para que el agua sea el bien que todos sabemos que es, y que se cuide al máximo, enorme, un esfuerzo enorme donde el nivel local tiene que ser muy eficiente, si los ayuntamientos tienen que volverse muy eficientes, la agricultura tiene que ser muy eficiente, el sistema industrial, el sistema turístico tiene que ser muy eficiente para que la desalación, que es la última solución a la que tenemos que llegar, sea lo más barata posible. Y así y todo, tenemos el problema luego de industrializar las salmueras para que las salmueras no vayan al mar. En este momento, cada día tiramos al mar 500 toneladas de salmuera. Eso significa que estamos tirando al mar una bomba de salmuera al día, y nuestro entorno es un entorno muy delicado, nuestro entorno marítimo. Entonces tenemos que tomar muchas decisiones que nos obligan a tener una visión global del problema del agua.
¿La salmuera no se puede transportar a Europa para luchar contra las carreteras nevadas en vez de tirarla al agua?
La salmuera se puede industrializar. Se puede industrializar. El problema es que como tenemos muchas desaladoras, tenemos que concentrar la salmuera resultante, y ahí tenemos un problema sobre coste de transporte. Es decir, hay muchas posibilidades de industrializar cosas, pero el problema es ¿Dónde están esas cosas? ¿Cómo se pueden captar esas cosas? ¿Cuál es el coste de transformación y de reutilización? Entonces, nosotros siempre tenemos un problema en cadenas logístico, que es la dimensión de las cosas. Si tenemos pequeñas dimensiones, tenemos problemas de coste porque tenemos que hacer grandes inversiones para pequeñas dimensiones. Entonces, ese problema lo tenemos que analizar siempre que hacemos algo. Pues si exportamos, tenemos que tener un volumen mínimo. Si tenemos una tienda y queremos conseguir precios, tenemos que tener un volumen mínimo de importación. Es decir, todo es que las islas, la complejidad de las islas es también la complejidad del tamaño de las industrias, de los procesos económicos. Y esto no es fácil de resolver.
Pues la verdad que no. De todas maneras, esta guía publicada ya por el Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Es el que la ha publicado.
Sí, sí.
Para la lucha contra el cambio climático.
Página web, no. Sí, no está muy... Lo que queremos, por eso la he enviado, es que sea más conocida, por supuesto, porque es una guía ciudadana, ¿no? En definitiva.
Bueno, pues yo ya me he puesto en contacto con el Cabildo Insular de Tenerife por si quieren venir por aquí y explicarla durante media horita, por lo menos los puntos. Es que es bastante interesante porque hay una cantidad de hábitos que tenemos interiorizado como habituales que podíamos corregir y que, bueno, que ayudaríamos en la medida de nuestras posibilidades a luchar contra ese cambio climático que no está solo en las chimeneas de la gran industria o en la emisión de monóxido de carbono por parte de los coches. Tema del campo, José Luis.
Esta guía la ha hecho una asociación también que se ha especializado en temas de ecología, que también está a tu servicio para que puedas difundirlo a través de ellos.
Pues ya sabes tú que estás tardando tiempo en mandarme el contacto.
Muy bien.
Porque la consejera ya tiene información y no me ha contestado todavía. Y a lo mejor es mejor que me mande ese contacto porque va a ser más didáctico y va a entenderlo mejor.
Más rápido.
Pues nada, José Luis, yo también quería hablar contigo del campo. Ya te lo pregunté la semana pasada qué pasaba en Francia, pero es que ahora está pasando en España y desde luego las reclamaciones de los agricultores y el sector ganadero español se las oigo, se las leo y no les puedo quitar la razón, ¿eh?
No, bueno, también es verdad que hay una coyuntura electoral muy muy clara que hay que aprovechar. Es decir, los actores políticos no son solo los partidos políticos, son toda la ciudadanía es un actor político, y en este caso los agricultores europeos han sincronizado una batalla que se está extendiendo por toda Europa y ha llegado a Canarias también, de alguna manera, aunque nosotros no tenemos esa capacidad de movilización.
Hay pocos tractores, José Luis, hay pocos tractores. Y además las carreteras ya están llenas de coches, ya si salgan los tractores.
Sería un caos. Pero bueno, las reivindicaciones también son de los agricultores canarios, ¿no? Hay un problema que se señala mucho y que es evidente, que es cómo las normativas afectan al agricultor, ¿no? Y esto hay que reflexionar sobre esto. Hay una queja generalizada de la agricultura de cómo se han introducido normas en el sector agrícola sin contar con el sector agrícola. Y tienen parte de razón. Lo que ocurre es que la agricultura también se tiene que dar cuenta de su grandísimo impacto en los problemas ecológicos. Es decir, ahora hablábamos del problema del agua en la agricultura. Probablemente, no tanto en Canarias, pero en el conjunto de España, la agricultura es el 80% del consumo de agua, y esto es mucho consumo. Entonces, bueno, el problema está en, lo hemos visto en la batalla, por ejemplo, en Andalucía o en Murcia, con los agricultores que contaminan. Es decir, tenemos un problema de sobredosis de abonos químicos en el medio que generan que nuestros territorios contaminen las aguas basales, los niveles freáticos de nuestras aguas. En el caso del Mar Menor, lo que pasaba es que se ahogaba el Mar Menor por el exceso de nitratos. En el caso de Andalucía y de Doñana, hemos visto cómo estamos a punto de perder uno de los humedales más importantes de Europa por exceso de extracciones de agua ilegal. ¿Por qué son ilegales? Porque hay un criterio normativo, es decir, hay una gestión de la cuenca hidráulica que define hasta dónde se puede sacar agua de forma sostenible, y muchos agricultores se lo saltan. Y ahí tenemos a la Guardia Civil buscando pozos ilegales precisamente para luchar contra esto, ¿no? Entonces, el campo es muy importante, es fundamental. La alimentación humana, por supuestísimo, pero tiene que conseguirse un equilibrio entre naturaleza y agricultura. Pero es que además, algunos creemos que si se consigue ese equilibrio entre naturaleza y agricultura, no solo redundará en el bienestar del campesino y de la gente del campo, sino redundará en beneficio de la salud de todos. Y esto es lo importante, de la salud humana y de la naturaleza. Aquí lo que hablan los veterinarios son los que han sacado adelante este concepto de una sola salud, una salud para todo el ecosistema humano y natural. Eso es el concepto de una sola salud, hacia donde tenemos que ir. Entonces, Europa quiere que haya cada vez más agricultura ecológica. Hay un objetivo de conseguir en el año 2030 que el 25% del conjunto de la agricultura sea ecológica. Aquí en Canarias, por ejemplo, el sector platanero en zonas como la Orotava está haciendo un esfuerzo tremendo por hacer ecología en el sector platanero, y esto pues hay que aplaudirlo. En el sector del viñedo se están haciendo esfuerzos importantes para hacer un viñedo más ecológico, que lo hace además más resistente a la sequía y más resistente al cambio climático global. Lo que está pasando es que cuanto más ecología metemos en el campo, más resistencia vemos a los problemas que estamos teniendo de cambio climático. Pero hay poco diálogo, parece. Debe haber más diálogo y debe haber más mejor retribución a ese esfuerzo ecológico que están haciendo los agricultores y agricultoras, ¿no? Y luego la agricultura también, hay que poner en valor en la red de mercadillos que tenemos, poner en valor, bueno, nos quedan pocas cooperativas, pero el cooperativismo agrícola ha sido algo muy importante, aunque ha tenido fracasos estrepitosos. También sigue siendo importante la cooperación en alguna medida entre los agricultores. Los mercadillos en muchos casos son sistemas de cooperación, pero que están tan directamente relacionados con el público que esos sistemas no intermedian las organizaciones, sino intermedia cada agricultor, o cada agricultor vende directamente, mejor dicho, sus productos, ¿no? Entonces, el campo tenemos que hacer ese esfuerzo y tenemos que hacer un esfuerzo de acompañamiento a los agricultores, de modelos agrícolas también, para que esa ecologización de la agricultura sea factible, sea económicamente viable y genere nuevas cortes de agricultores y agricultoras rentables, ¿no? Porque si no son rentables, no tiene sentido dedicarse a la agricultura. Tenemos muchísimos problemas más en el mundo rural, muchísimos más, pero el punto de tensión que hay ahora mismo, en mi opinión, es cómo bajamos los niveles de exigencia administrativo-burocrática y si esas exigencias tienen valor o no tienen, y luego cómo ecologizamos el campo, ayudando al campo a desarrollarse y no al revés, no creando problemas para que su desarrollo no sea factible, ¿no?
Pues don José Luis, no le quito más tiempo, que sé que tiene usted una agenda muy apretada en el día de hoy, tiene que además coger carretera. Para el sur no hay tanta cola como para el norte, ¿verdad?
No, en el sur hay una cola de Adeje que es tremenda. La salida de Adeje hacia el aeropuerto a mediodía es un asunto
también a valorar,
muy grave, que está generando, si no nos damos cuenta de que cada vez que decidimos poner una cama más o atraer a turismo con Airbnb o con cualquier otro sistema turístico, estamos metiendo personas en la isla que quieren alquilar un coche y que quieren llegar al aeropuerto a la hora. Pues esto genera cola, porque no hay carretera para tanto coche. Y si hubiera más carretera, hubiera más destrozos. Entonces tenemos que ser conscientes de que la cola es el resultado de esto que estamos diciendo, del crecimiento de población indiscriminado, sin control, y que tenemos que buscar una solución a este asunto, que no es nada sencilla, ¿no? Es decir, no estoy imputando a nadie ni a ningún partido político. Es un asunto muy complejo, pero tenemos que ser todos más sensibles a este problema y tratar de focalizarlo lo mejor posible. Tenemos que exigirle a la Unión Europea, negociar con la Unión Europea, un modelo de contención de la población para Canarias que sea admisible a nivel europeo. En otras islas del mundo se hace, en Hawái se hace, en algunas islas del Mediterráneo se ha hecho de alguna manera, y nosotros tenemos que ir por ese camino, porque Tenerife está muy saturado, y no debemos forzar la máquina para que esté más saturado. Es verdad que tenemos que hacer algunas carreteras, es verdad que tenemos que poner en marcha transporte guiado como sea cuanto antes en la isla, pero es verdad también de que somos muchas personas en un territorio finito demandando recursos continuamente. Y esto tenemos que ponerle coto a esta situación.
A mí me gustaría que algún partido político fuera tan claro en la exposición que acabas de hacer, que Tenerife tiene unos kilómetros cuadrados y que aquí cabemos los que cabemos. Y se tiene que hablar de este tema como se habla en otras partes del mundo, sin complejo.
Don José Luis. Tenemos que hablar de que queremos vivir aquí con una calidad de vida aquí decidida por nosotros, los de aquí.
Pues para la gente de aquí también.
Para la gente de aquí.
Bueno, don José Luis, que no generemos turismofobia, pero que controlemos que esto es un territorio finito y aquí no cabemos tanta gente. Un abrazo.
Un abrazo.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Don Juan Jesús Ayala, buenos días.
Hola, buenos días. Diego, ¿qué tal?
Pues nada, aquí hablando un poquito con la gente. Y
a ver si sería bueno que nos hablaran, por lo menos que nos dejen hablar, ¿no?
Digo yo. Oye, antes de meternos en materia, ¿tú crees que aquí sobramos gente o faltan?
Hombre, yo aquí y me da la sensación que lo que sobra, vamos, a ver, que habría que empezar a contar, ¿no?
Bueno, Juan Cruz dice que él sabe contar, ¿no? No sé si lo viste ayer cuando le dieron el premio. ¿Tuviste ayer o no?
No.
Porque
no,
dijo
no.
Esa frase, dice, yo vine aquí a contar. Dice, entre otras cosas, a contarles a ustedes.
Sí, entonces hay que equilibrar, los territorios se tienen que equilibrar y con el medio se tiene que equilibrar con la vida humana que desarrolla y activa su función, la que sea laboral, intelectual, en el medio. Entonces si eso no está equilibrado, pues bueno, aparecen ya los desequilibrios, por supuesto, entonces habría que ir acotando un poco el flujo de la gente que viene aquí, de la gente que se aposenta porque tiene mejores posibilidades, pensionistas, y bueno, se vende parte del territorio, que puede ser una vivienda, puede ser un piso, y bueno, y hay situaciones en ciertos ayuntamientos de la isla de Tenerife que la población de fuera es mayor ya que la población de dentro. Entonces, esos desequilibrios a la larga pueden tener tensiones políticas y de algún otro tipo. Entonces hay que equilibrar. Y hacer una ley de residencia, como decía el Partido Nacionalista Canario, pues habría que revisar todos esos fundamentos, qué hacer en otros sitios para no ser tan aperturista en ese aspecto, sino que busquemos el equilibrio. No quiere decir esto que estemos en contra de nada, sino en contra de nosotros mismos. Tampoco a favor de nosotros mismos. Entonces,
pasa que vamos a Fitur y presumimos que tenemos 2 millones de butacas en aviones para traer gente para acá.
Sí, ese es el error. Ese es el error de los políticos. Los políticos duran 4 años de que se cuenta la legislatura y eso a lo mejor viste, da cierto pábulo de gestión, pero a lo mejor no es así. Pero tampoco les importa mucho porque saben que a los 3 años de legislatura ya están en campaña electoral. Entonces, cositas como esta que repercuten, pero que en el momento que se dicen, en el momento que se ponen los stands y se hace la propaganda, pues bueno, visten, los ayuntamientos están estupendamente enfatizados en este asunto, pero claro, todo eso es una página más de la historia, una página más del equilibrio, una página más de cómo se tienen que hacer las cosas, y a lo mejor en esa página hay renglones, trazos que no están muy clarificados y no hay que ir en plan rebumbio a decir todos el mismo discurso. Claro, pero si vamos a una feria de turismo no podemos ir en contra del turismo. Porque te digo que eso hay que... Los políticos
pero a lo mejor
que
es,
un montón.
A lo mejor es, Juan Jesús, una feria internacional de turismo es el sitio ideal o idóneo para presentar un modelo turístico diferente donde no avergonzarse de que reconozcamos que somos una isla. Y en vez de transmitir que estamos a punto de reventar por población, porque eso se transmitió en Fitur, la sobrecarga de turismo, de turistas sí, pero, en Tenerife. Decirle, no aquí tenemos nada, otra alternativa.
Pero, digo, ese discurso, hay que buscar otras alternativas, un turismo que no sea depredador. Eso lo vengo yo oyendo desde hace un montón
pero,
de años.
Pero nadie le coge el toro por los cuernos y dice esto lo que hay que hacer.
Las palabras en realidad tienen su sentido cuando cobran efectividad en la acción política, pero cuando se dicen así, parece que estamos en una comedia. Yo me acuerdo conocer algunas comedias de pequeños que tenía que pregonar un papel, un argumentario, pero luego después salías del escenario y nada, y hablas de otra cosa. Entonces, mientras estás en escena, tienes que hacer el papel de actor. Y después ya, bueno, hablamos de otra cosa. Y eso es así.
Y va a seguir siendo así. Por desgracia no tenemos, no veo yo en el horizonte cercano a nadie con el valor suficiente como para decir, no hay que generar turismofobia. Pero
hay muchos intereses económicos, más que políticos, intereses económicos de aquí y de allí, que a veces es muy difícil de descubrirlo. Pero lo que mueve todas estas cuestiones es el interés económico. Y muchos ayuntamientos, muchos políticos, pues bueno, se hacen eco y son por ahí de transmisión de todas esas cuestiones porque les viene bien. Les viene bien a los ayuntamientos, les viene bien al poder y les viene bien a todo el tinglado este que mueve el negocio, que parece ser que es el único que tenemos que defender, mientras la agricultura se va evaporando, mientras el bienestar aquí se va extinguiendo, pues estamos en contra de nosotros mismos, sin darnos cuenta. Y tú y yo bien poco podemos hacer, podemos alegar, podemos discutir, podemos proponer, pero no tenemos poder, no tenemos poder de decisión. Los que tienen el poder de decisión, pues deciden cositas, van decidiendo cositas, pero sin mucha prisa, porque las elecciones casi están a la vuelta de la esquina otra vez, dentro de poco tiempo.
Bueno, las Canarias, porque ya este año tenemos una colección completita de elecciones.
Sí, no, pues te lo digo aquí, en referente al territorio del que pisamos y donde vivimos, como bueno, como una especie de metáfora, al borde, a la esquina, en la esquina del tiempo, de pasado mañana. Porque aquí los políticos siempre están pensando en lo que están haciendo y si eso repercute o no repercute en las próximas elecciones a las que ellos, por supuesto, se van a presentar. Sobre todo los que deciden las candidaturas, deciden las personas que tienen que ir, deciden los miembros del gobierno, deciden muchas cosas. Entonces, piensen, en la mitad de la legislatura están pensando más que nada ya en cuestiones que no dificulten el voto.
Bueno, pues aparte de este tema que es continuamente recurrente cada año o cada seis meses, depende de cuando hay una feria, de hablar del modelo turístico de Canarias, también es recurrente y nos acompaña desde hace muchos años y nos seguirá acompañando el tema de que soportamos la cesta de la compra más cara de España, probablemente de Europa, y que además, una vez más, nos vuelven a recordar los medios de comunicación en el día de hoy, los prensa escrita, que los alimentos más caros de España están en Canarias y que más que somos los que más subimos en un montón de productos básicos. Esto está directamente vinculado al REF, ¿no?
Me imagino que sí. Tendría yo que profundizar un poco ahí o estudiar un poquito más esa cuestión.
Al incumplimiento del REF, digo yo, porque el REF estaba para todo lo contrario, ¿no?
Pero, claro, entonces no olvidemos que aquí hay una consejería de agricultura, de pesca y ganadería, tiene que estar en estas cuestiones y ponerle luz y poner foco a aquellas cosas que están oscuras y por algo será. Y ahora si estamos abriendo una línea de comunicación con Tarfalla, donde van a entrar productos que los agricultores franceses están diciendo que son españoles y que están en contra de los productos españoles porque hay empresas españolas que están fabricando en Marruecos a bajo costo de producción.
Que no es mentira, como Jesús, que es verdad, que es verdad, que está pasando.
Pues eso es lo que nos espera. Tarfalla ya no irán en camiones, aquí vendrán en barcos, en supercontenedores. ¿Y qué agricultor canario puede competir con esa fruta o esos productos alimenticios que vienen de Marruecos? Ninguno. ¿Eh? Y eso va a ser así. Si nos están exigiendo aquellos países que están dentro de la Unión Europea que hay que asumir unas reglas de, vamos a llamarlas, de sanidad, para que no nos enfermemos y saber lo que estamos comiendo o lo que estamos asumiendo y de repente aparece otros productos que son aparentemente a la vista mejor, más lustrosos, pero que si los comes puedes obtener una enfermedad, entonces esas cuestiones, si no se pone el coto a asuntos vitales, y para ello tenemos los representantes que deben de ser los que den el paso hacia adelante y digan no, esto no me lo trago yo. Pero tú sabes lo que pasa, la agricultura en Canarias está desapareciendo. Tú oyes hablar a Vladimiro y se te pisan los pelos, que es una persona que conoce cómo está el mundo de la agricultura. Pero el mundo de la agricultura la tiene que conocer más que Vladimiro, que en su día tuvo una responsabilidad y fue catedrático de, vamos a llamarlo así, de geografía o de medio ambiente, que lo sepan los políticos canarios, y concretamente aquellos que asumen las responsabilidades de la Consejería de Agricultura. No basta ir a Fitur, no basta quejarse de lo que llega el hierro, no basta quejarse de los pescadores, lo que dicen los pescadores de la restinga. No, no, no basta quedarse, quejarse. Hay que actuar. Y sigo diciendo lo mismo, si no se sabe actuar o se tiene miedo de actuar porque hay intereses que te prohíben decir ciertas cosas, pues chicos, los políticos dan la sensación que ya no son los políticos aquellos que tenían las grandes responsabilidades y cuando no podían asumirlas decían, mira, yo con esto no puedo, me voy para casa, hagan el favor de buscar otras personas más diligentes, más propicias a solucionar las cuestiones que yo. Pero aquí las cosas son como son y todo eso al final trae algunas consecuencias. Ya vamos, yo creo que vamos, si tenemos que transcurrir un kilómetro, yo creo que vamos ya por el metro, hemos pasado los 500 metros, estamos a la mitad del camino. Eso no puede ser. ¿Y eso a quién se le debe? A nosotros, a los que vivimos aquí, a ti, a mí, a José y a todas estas personas que estamos trabajando, unos jubilados, otros haciendo lo que pueden hacer para sacar adelante a la tierra a su familia y hasta sus amistades que están en un decrépito económico. ¿Tenemos nosotros la culpa? Hombre, a lo mejor hasta cierto punto sí, porque somos los que vamos a poner la papeletita en la urna. Y de ahí salen los que nos van a gobernar. Pero a lo mejor las cosas en este sentido pueden cambiar un montón y abrirnos más los ojos y la gente de veras y saber hacia dónde tiene que caminar el voto. No por inercia, no por compañerismo, no por amiguismo.
O por costumbre, ¿no? O por ser del Atlético de Madrid o del Betis.
Bueno, pues entonces estamos perdidos. Entonces estamos jugando siempre con balones picados.
Pues sí.
Con un balón picado tú puedes llegar hasta medio campo, pero al final dices, esto ya está fofo, esto no avanza más. Esto vamos a dejarlo. Otro balón nuevo.
Pues hoy tenemos una buena noticia porque conocemos que nos van a salvar de la inmigración ilegal que viene de las costas africanas porque Sánchez y Van der Leyen van a Mauritania a solucionarlo todo.
¿Estás contento? Menos mal.
¿No?
En Mauritania está la solución. En las visitas que tenemos aquí está la solución. En las conversaciones que se tienen que mantener y que se han mantenido. Y que nos dicen, usted no se preocupe, que esto está arreglado. Ya dentro de poco vamos a hacer una ley, a revisar la ley del menor y vamos a proponer ya esto por ley, pero bueno, esto será un poquito largo, un poquito tedioso, pero entre tanto, ustedes les damos un dinerito para que vayan haciendo las recepciones que tenemos que tener con esta pobre gente en mejores condiciones de salud, en mejores condiciones de habitabilidad. Todo eso está muy bien y a la vez está muy mal, porque no están solucionando el verdadero problema, están parcheando y da la sensación que nosotros aquí, los que mandan aquí, los que están preocupados aquí, los que a veces lloran en las esquinas diciendo, esto es un problema tremendo. Sí, siempre es lo mismo, es un problema tremendo, pero las soluciones que te están dando no son tan tremendas como ese problema que nos está agobiando. Y hay que, yo no sé, a veces pienso que también la solución es muy complicada, pero por lo menos, no sé, tener otro discurso diferente.
No, solución desde luego, haciendo siempre lo mismo no vamos a llegar a otro sitio diferente que al que estamos llegando, ¿no? Pero parece que no hay conciencia, porque yo sigo yendo hablando de lo mismo y año tras año, ¿no? Y seguimos
en 14.000 migrantes llegaron a la Isla del Hierro en todo el año pasado, 14.000. Y la población herreña debe estar ahora, no en el verano, no cuando hay una afluencia de turismo. Ahora puede estar en 6.000 habitantes, en 6.000 o 7.000 habitantes en toda la isla, por ejemplo. Eso se tiene que notar. Se tiene que notar cierta reticencia, porque a lo mejor hay señores de la isla que están en el paro, que no tienen trabajo, que son menesterosos, que tienen un cheque del ayuntamiento de un pueblo de Pinar, de Valverde o de Frontera para ir a comprar algo de subsistencia. Y siempre la gente se compara, aunque sea en el soliloquio, aunque sea en el pensamiento, y eso no es bueno. Tenemos que vivir todos con equilibrio y con nuestras necesidades apenas satisfacción dentro de lo que puede uno reportar también a la sociedad, pero aquí hay una tomadura de pelo ahora mismo. Otra cosa importante, el El famoso telurio este que está a 200 millas de la Isla de Hierro, ese telurio por el cual se está disputando España prolongando su plataforma continental y aparece Marruecos prolongando su plataforma continental a partir de un territorio que no le pertenece, que ha usurpado, que es el Sahara Occidental, resulta que Marruecos ya tiene tratado con Asia, con Corea y con China, unas empresas que están especializadas en el montaje de fábricas para extraer el telurio que tiene su mina. Y están ya disponibles dos empresas de alto rango tecnológico para empezar a funcionar en el año, dentro de 4 años. Y tú has oído que, que don Pedro Sánchez, a pesar de solucionar por sí solo el problema de la solución del Sahara Occidental, se haya ido a ver, en vez de ir a Mauritania, que allí no va a conseguir nada, con un mandatario marroquí, si manda alguien al ministro de Exteriores, al VAR, que no, dice nada, siempre dice que van a pasar cosas y nunca pasa nada, a favor nuestro, por supuesto, sino el silencio a favor de los que están intentando usurpar territorios que no le pertenecen. Entonces, estamos, como se suele decir, perdidos. Y no sabemos tampoco el precio que tenemos que pagar los que estamos aquí cuando se vende algo o cuando se compra algo, no sé. Es que hay cosas tan tremendamente diseñadas para el futuro que nos afectan a los canarios que no sé. A veces te encuentras como maniatado, como que la inteligencia no da para más, te sientes como, no sé, un extraño en tu propia tierra, y eso no es bueno, nunca ha sido bueno.
Pues antes de acabar, Jesús, que me gustaría conocer tu opinión sobre la figura política de Lorenzo Olarte, que nos dejó este fin de semana.
Hombre, Lorenzo Olarte no te duda que fue un político, yo creo que fue un político de pura raza, porque recibió a lo largo de su trayectoria política unas cuantas puñaladas y era muy socarrón y supo salir de las puñaladas. Estuvo, creo que estuvo vinculado en parte en un momento determinado de su actividad casi ya decadente política con el Partido Nacionalista Canario. Creo recordar, no lo sé cierto, pero creo recordar que fue candidato a la presidencia con la Federación Nacionalista Canaria, a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. No lo sé cierto.
Está en lo cierto. En su última etapa política estuvo cerca al movimiento nacionalista.
Sí. Entonces, bueno, un personaje que tuvo sus virajes políticos, fue fontanero de Adolfo Suárez, después se acercó al nacionalismo, al nacionalismo de Coalición Canaria, vamos a ponerlo entrecomillado, sí. Eso fundó su partido, y fue en realidad el mentor y el que propuso a Román Rodríguez como presidente de Canarias, y salió, claro.
Sí, pero no, pero sí, pero como una salida a la unidad del nacionalismo, ¿no?
No, de la coalición. Había un congreso de Coalición Canaria, estaba decidiendo a quién se ponía presidente de Canarias, que si era a Dan Martín o era Lorenzo Olarte. Cada uno pugnaba porque le tocaba o bien a uno o a otro en la alternativa que se tenía de entre Gran Canaria y Tenerife poner a uno determinado, pero no llegaron a la unificación de criterios. Entonces pasaba por allí
Román
Rodríguez y Lorenzo dice, mira, pues mira, ese chiquito que es de la Aldea, que creo que tiene un cargo público en la administración del área, ese, nombra ese. Y efectivamente de ahí salió. Y por allí pasó, bueno, también querían también estrangular la idea de para que no fuera presidente, o por lo menos, estamos hablando de candidatos, Mauricio.
Porque José Carlos Mauricio
le tenían cierto temor. Y Mauricio, cuando se enteró de eso, no saben ustedes a quién han elegido, porque este chiquito es un poco revolucionario y un poco complicado, en plan socarrón.
Mauricio lo conocía, venían de la misma formación política, ¿no?
Sí, Icán, cuando Icán ya se funde dentro de
coalición.
Se une a Coalición Canaria, Icán, Y Can, Mauricio lo conocía perfectamente. Mauricio era el mentor de Can. Él empezó, Román Rodríguez, siendo nacionalistas unificados de izquierda, y bueno, estuvo muy vinculado a Chema Montero, que era un mentor también del nacionalismo vasco independentista, y luego fue bajando el dintel de las exigencias ideológicas y bueno, entró en ICAN, que es Izquierda Canaria Unida, también de carácter nacionalista. pero lo que te quiero decir es que Lorenzo Arte siempre fue, desde el punto de vista, a mí me cayó bien. Y yo creo que a él también le caí bien, porque alguna cosa dice, ¿quién es ese chiquito que estaba hablando ahí? Y lo más que me gustó de él, que en un momento determinado, cuando había un conflicto aquí con los dichosos estos aranceles y se estaba exigiendo la devolución de ese dinero al gobierno de Felipe González, estuvo a punto de aplicarse aquí el artículo 155, entonces lo dijo: se van a enterar de lo que vale un peine. Y esa frase motivó que se desplazaran no a Mauritania, no al Sahara, no a León, no a Salamanca, sino
a Canarias.
Aquí, a Canarias, a solucionar el problema. Y lo solucionaron. Déjense de roberías, no pague nada. Nosotros ahora intentaremos en las regiones ultraperiféricas buscarle un acomodo y todo se acabó. Solchada y la corte de asesores de la Hacienda Pública Española que venían aquí a solucionar el problema. Esa frase, a lo mejor hay que buscar una frase contundente que mueva un poquito las conciencias y lo que pudiera pasar en su día desde el punto de vista político en el archipiélago canario. Pero como aquí estamos acomodados, pues bueno.
Y en aquella época el movimiento nacionalista canario no tenía, o los autonomistas canarios, por no decir nacionalistas, no tenían 5 diputados en Madrid, ¿eh?
No.
No tenían el peso que tuvieron después, con posterioridad.
Claro.
Pero sí pusieron firme a la compañía, ¿eh?
De todas formas, en aquel momento José Carlos Mauricio tenía un poder tremendo, porque encima que era un parlamentario, como tienen que ser los parlamentarios,
claro,
sin papeles, y la verdad sin papeles, con argumentos claros, concisos y contundentes, eso es lo que se deja echar en falta.
Hablaban desde el convencimiento, no tenían que explicarle a nadie lo que tenía que decir,
¿sí?
Le salía de dentro.
Y él presumía de que iba a desayunar todos los días con Aznar a la Moncloa. Claro, en aquel momento los 4 diputados de Coalición Canaria eran determinantes en muchas cuestiones y aquí había un cierto respeto. Y ahora también puede ser determinante la diputada de Coalición Canaria que está en el Parlamento español. Puede ser determinante en muchas consideraciones que se vayan a debatir, pero no basta en decirlo, vamos a hacer la llave o el llavín algunas veces en algún momento de las decisiones que toma el gobierno español. Yo creo que hay que usar un discurso no parecido, pero no decirlo con tantas frases, sino una frase contundente, ni hablar tampoco de independencia y estas cosas, que eso ahora mismo no conduce a ningún sitio, pero sí poner algún puntito en alguna ahí que está un poco despuntada.
Pues don Jesús, tiene usted razón. A ver si empezamos a ser influyentes en la política nacional, que tanto nos afecta, porque Canarias, si hay alguna comunidad autónoma que está afectada de normas europeas, de normas nacionales, es Canarias, y deberíamos estar siempre un poquito en cuenta, o nos deberían de tener en cuenta la singularidad que nos distingue.
Estamos, como lo suelen decir los campesinos o la gente de nuestro pueblo, estamos dejados de la mano. Estamos dejados de la mano. Yo siempre digo lo mismo, y perdona que diga lo mismo, pero como estamos instalados en la realidad, y la realidad es la que uno contempla, la que uno asume, la que uno vive, pues la realidad no es muy satisfactoria, sobre todo para los que vivimos en esta tierra. Vivimos con una interrogación constante: ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? Hombre, eso no puede ser, hay que buscar respuestas a esas interrogantes. En la pregunta está el embrión de la respuesta. Pues aquí no preguntamos nada, sino bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues que llueva la Virgen de la Cueva, que nos va haciendo falta.
Y ahí, también está bien que nos movemos un poquito.
Aunque sea en carnaval también. Pues
don
Juan Jesús, hasta la semana que viene.
Hasta la vista, adiós.
Pues ya tienen ahí sonando a los PGs, Too Much Heaven.
Thank you.
Bueno, pues estaba yo pensando en la tarde de ayer que le iba a cambiar yo el nombre a esta sección de mi querida trinchera, la trinchera de mi amigo Pedro González, y iba a ponerle la fachosfera. ¿A ti qué te parece, Pedro? ¿Lo hacemos o la dejamos como está?
Buenos días. Vamos a ver, todo aquel que no piense como Pedro Sánchez, aunque sea del Partido Socialista, facha, ¿no? Lo hablamos la semana pasada, creo que fue, o la anterior. No, la anterior. Y yo hacía referencia a las propias palabras de un socialista, que era, bueno, un socialdemócrata, que es Alfonso Guerra, que decía, mire, y además ponía unos ejemplos claros. Cuando Pedro Sánchez manifestaba que la amnistía era inconstitucional, él lo apoyó. Cuando decía que Puigdemont era un prófugo de la justicia y que había que llevarlo detenido a España, él lo apoyó. Cuando manifestaba, que no había que indultar a los políticos, él también lo había apoyado. Que por tanto él había apoyado siempre las políticas razonables, que el que había cambiado, el que se había salido de la esfera del derecho, no era Alfonso Guerra, sino que era Pedro Sánchez.
Pero sin embargo, el PSOE, quien critica es a Alfonso Guerra.
Porque el verdadero socialista es Pedro Sánchez.
Según dice el PSOE actual, sí.
No, y lo digo yo también, y lo he venido diciendo siempre. Es el que está aplicando el socialismo en estado puro. El culto al líder y aquello que se salga fuera del líder, al más estilo estalinista, pero sin tiro.
Dale tiempo.
Dale tiempo. Es expulsado. Y con los de casa, peor. Siempre lo he manifestado, que el peor enemigo para un socialista es otro socialista, ¿no? El peor. Son los más crueles entre ellos mismos. Y me parece que, además, fíjate cómo son las cosas. Tú argumentas sobre cualquier tema y la respuesta no es un contraargumento. La respuesta es descalificarte.
Sí, eso es una cosa que a mí me da mucho la atención.
Yo te digo, mira.
¿Viste la entrevista de ayer de Ferreras?
No.
Es que eso lo aplicó una vez detrás de la otra. O sea, cualquier pregunta, el PP lo ha hecho peor, el PP tiene la culpa.
Pero que yo no veo.
Rajoy lo hizo.
Yo no veo la
sexta. Aznar, pues.
No la veo.
Te equivocas porque así conocerías al enemigo.
No, lo conocí hace mucho tiempo. Lo conocíamos.
Pero puedes entender que las mentes de personas que ven ese tipo de cadena,
sí, sí,
exclusivamente ese tipo de cadena,
pero vamos,
estén abducidos, claro, no tienen otra visión de la vida.
Pero se entiende una aplicación de las teorías de Marx sin abducir a la población, sin aplicar técnicas sectarias, sin crear adeptos. Vamos a ver, una persona que raciocine, que razone, que aplique el raciocinio, ¿puede llegar a las mismas conclusiones que llega Pedro Sánchez? No.
Difícil, yo diría difícil.
No. Es decir, alguien que tenga pensamiento crítico puede estar absolutamente de acuerdo con los postulados del Partido Socialista de hoy en día. No. Alguien que tenga el más mínimo de coherencia en su discurso, o incluso de vergüenza, de pudor, puede estar de acuerdo con las prácticas socialistas de hoy en día. Pues no. Entonces, ¿cómo se consigue el caladero de votos para poder mantenerse en el poder? De dos formas. La primera, a través de los subsidios, es decir, la dependencia total y absoluta del poder del Estado, dirigido por el Partido Socialista.
Y advirtiendo que si ellos no gobiernan, eso puede decaer.
Efectivamente, ¿no? Y en segundo lugar, a través de el lavado cerebro colectivo, de la absoluta fanatización del electorado, que no pueda criticar o que no pueda manifestar ninguna disidencia de lo que dice el líder. Porque, vamos, lo podemos. Con cualquier persona del Partido Socialista, pero además, no tengo ni la más mínima duda, es decir, aquellos que están ahora militando y hacen de militante, e incluso a los que yo le tengo consideración personal y considero que son personas inteligentes, no son capaces de mantener un discurso razonado para defender las posturas del Partido Socialista. Desde que empiezas a contraargumentar, lo único que les queda ya es la descalificación. Ya no como políticos, sino incluso como personas. Porque es que no tienen otra. Y los ha llevado a eso. Entonces, el socialismo siempre se ha manifestado, y yo lo he dicho alguna vez, y lo digo en sentido figurado, aquel que te corta las piernas y después tú le das las gracias porque te da unas muletas. Porque es así. Entonces eso es lo que hace con las pagas. Es decir, te quita la posibilidad de trabajar, te sube la inflación, cada día eres más pobre, pero tú le das las gracias porque te ha subido 80 euros salario mínimo en tu profesional. A pesar de que con esos 80 euros no puedas pagar todas las subidas, porque cada vez hay menos cosas. Y en segundo lugar, es que con la cultura del miedo, de creando miedo a aquel, es que si esto está mal, si viene la derecha va a estar peor. Y vamos, y te van a privar de unos derechos, no sabemos cuáles, pero te van a privar de unos derechos, y esto lo hemos conseguido porque hemos creado guerras sobre causas en los que yo soy el supuesto defensor de esas causas y por lo tanto el otro el agresor, ya sea colectivos de un lado, colectivos del otro, y si hace falta resucitar a Franco, se resucita. Y cuando se aburra la gente de Franco, pues será Primo de Rivera.
Ya, pero es que en la época de Franco todo fue malo.
Pero
decir, con que diga, este país creció,
¿no? con el mero hecho de que
no diga, se puede decir la época de Franco, no, las políticas de Franco en algunos aspectos eran deleznables, pero es que no puede decir, no, esto huele a naftalina, ¿y qué pasa? Que
pero
todo lo más
dices,
antiguo es malo.
Pero tú dices eso y te añaden el calificativo de ista, de franquista, y entonces cualquier cosa que tú puedas argumentar ya bajas contracorriente.
¿Todo lo que pasó en este país que hicieron los españoles desde el año 39 al año 75 es malo?
Bueno,
porque una cosa es lo que hiciera Franco, a quien matara Franco, las libertades que cortaba Franco. Pero hay que reconocer que España no solamente era Franco.
Pero vamos a ver una cosa. Alguno que hoy es profesor jubilado, su título otorgado por el jefe del Estado no era por Juan Carlos I Rey. Era por Francisco Franco, el que pone el título, por el que daba clases después en la democracia. Ese título no se anuló por el mero hecho de que lo firmase Franco. Pero, ¿qué supone esto? Vuelvo otra vez a la base, al fondo, a la base y fondo del asunto, que es la siguiente. Esta mera manifestación supone que el adversario que está enfrente, que es el Partido Socialista, te tilde de franquista, y entonces todo lo que digas ya no tiene valor. Aunque sea lo más sensato del mundo, porque ellos están imbuidos de un halo divino en el que todos los demás son perversos, y ellos son los salvadores. Pero es que el problema que va calando, por las dos cuestiones que he planteado antes, yo creo que a lo mejor se me escapa alguna, no quiero resultar presuntuoso diciendo que lo sé todo, ¿no? Pero esto venía a cuento de por qué no veo La Sexta. La Sexta, vamos a ver, yo desde que vi hace unos informativos, no estoy hablando de un
debate
o de opinión. Un programa de opinión, no, en un informativo, en la que la presentadora dice...
Normalmente conocidos por telediario,
telediario, ¿no? Se han producido unas manifestaciones en contra de las políticas nefastas del Partido Popular, que no podía ser de otra manera, o algo así. Y entonces yo ya dije... Esto lo están colando. Están colándolo como el...
Es mucho, lo de La Sexta es mucho.
No, pero lo están colando. ¿Qué pasa? Que después llega lo que Marx llamaba los tontos útiles. Y entonces, dentro de del centro derecha, que también los hay, tontos útiles, le hacen el juego a La Sexta y la financian para que derribe al adversario del propio partido, del fuego amigo, y alimentas un monstruo como el que ahora existe, en el que, vamos a ver, es que...
Y lo siguen alimentando, ya Pablo Iglesias no.
La única...
Pero hay que verla, Pedro.
La única crítica que puede hacer La Sexta contra el Partido Socialista, para que poder ganar algo de credibilidad y parecer imparcial, será aquella que haga diciendo que el PP lo hizo peor. No era otra. O que esto está mal, pero imagínense si estuviera el PP, sería mucho peor. Es que no era otra. Yo puedo ver ahora mismo cualquier entrevista de Antonio Ferrera o de Ana Pastor. Es que
no tiene un periodista pero claro, neutral, es que, no tiene ni uno.
No,
aunque tengan una empresa que se llama Neutral.
No, pero vamos a ver. Y esto seguramente tendría un trasfondo mayor. Por una sencilla razón. Porque el socialista es socialista de corazón. Cuando hablo socialista me refiero a estas personas, ¿no? Es socialista de corazón, es socialista fanático, pero no es tonto. También es un socialista bien remunerado, al que se le paga por defender la causa. Y entonces, ves la publicidad institucional, ves las subvenciones, ves algunos contratos de verificación que se le hace a algunas empresas como neutral, o que de buenas a primeras, imagínense lo buenos que son, que viene una corporación mundial como Facebook y a una empresa de un capital social de 6.000 euros, digo 6.000 por decir una cifra, pero bueno, probablemente sería de 6.000 o de 3.000, pero era una empresa recién constituida, se le adjudica un contrato multimillonario de la verificación de Facebook en España. Y es de suponer que el hecho de que la hermana de Ana Pastor hubiera trabajado de jefa de prensa o de dentro del gabinete de prensa de Pedro Sánchez no tiene nada que ver. ¿Tú sabías esa cuestión?
Lo de la hermana de Ana Pastor no. Lo de neutral sí.
Pero bueno, creo, yo no recuerdo,
pero vamos, no me extraña porque
se me puede ir la memoria, entonces,
porque hermanos, parejas y familiares,
como nosotros no hablamos antes de qué es lo que vamos a decir, no puedo contrastar los datos ni acordarme ahora, pero yo no sé si incluso la hermana estuvo de jefa de prensa de Andalucía y después acabó en el gabinete de Pedro Sánchez, o algún itinerario de estos tiene, ¿no? Entonces tendría que comprobarlo, tendría que, para poder contrastarlo.
El clan lo riegan bien.
Pero a eso voy. De toda la vida. Eso voy. Esa era la cuestión. Es decir, claro, si la Junta Directiva del Partido Socialista, los afines, los tiene colocados, que si en correo, que si en el CIS, que en Paradores de España, que en Renfe, si puso al amigo guardaespaldas Ávalo en el Consejo de Administración de Renfe. ¿Qué experiencia tenía ese hombre?
¿Y quién era Santos Cerdán antes de ser el número 3 o el número 2 del Partido Socialista? ¿Quién era? El acompañante de la ruta. Que yo conozco a una de las que fue con Pedro Sánchez recorriendo todas las agrupaciones del Partido Socialista cuando lo echaron en el Comité Federal. Y Santos Cerdán era de ese entorno.
Que mientras no se fuera como el chofer de los ERE. Que ya nos hemos olvidado.
No. Esas aficiones creo que no las tiene. Por lo menos mi amiga no me las ha contado.
Pero mientras no fuera como el chofer.
Pero
de
son
los
gente
eres,
que son. Verdad.
Es que es el ascenso de la mediocridad a cambio de la fidelidad y del culto al líder.
Santos Herrera adora a Pedro Sánchez. Sí, tiene veneración absoluta.
Pero vamos a ver, ¿quién?
Santos Cerdán a Sánchez.
Pero vamos a ver.
No de ayer, sino de hace tiempo.
Pero una persona, ahora es número 3 del partido que gobierna España. Alguien que su función era llevar el coche.
Iba con él.
Entonces,
conducía mucho, por lo visto.
Sí, no, pero vamos a ver. Es que para adorarlo y para besarlo por donde pasa.
Es diputado nacional también, le ha buscado un trabajito bueno.
A eso voy. Sí.
Pero es el culto al líder en grado sumo. Es decir, ese señor no tiene otro criterio que no sea lo que Pedro Sánchez.
Pero vamos a ver, es que él ha dejado como moderado a los comunistas.
Sí, sí, están.
Lo que pasa, la diferencia...
Están ahora.
La diferencia es que, fíjate que el discurso de Yolanda Díaz, que no puede ser más hueco, más vacío y más pueril... y bohemio en el sentido peyorativo de la palabra.
Ha ido a ver al Papa, ¿eh?
Sí, sí. No, y el Papa que le dice que siga así con esa fuerza, ¿no? Bueno,
el Papa también. Bueno,
yo prefiero no hablar del que antes del que antes llamábamos Santo Padre y ocupa el trono de San Pedro, ¿no? Entonces no.
¿Pero tú crees que la confesaría? ¿Le daría la absolución? Propósito de enmienda no la veo yo que tenga.
Yo no me hagas hablar, de Santo Padre.
Bueno.
O del que llamaban Santo Padre, ¿no? No me hagas hablar de. Entonces, a lo que venía, es decir, figura como moderada. Solo voy a decir una cosa, ahora estaba pensando sobre la marcha. Decía un papa en antaño que por las grietas de la iglesia entrará el humo de Satanás.
Pues te han ido varios.
Y no digo más al respecto. Cierro ese paréntesis.
Sigamos, sigamos.
Y lo que decía que Pedro Sánchez había dejado incluso al discurso pueril de Yolanda Díaz como moderado, y que la única diferencia es que él se pone traje y corbata. Pero su discurso es mucho más reaccionario, más sectario, y su forma de actuar mucho más estalinista que los propios comunistas que tiene de socios. Por eso está cómodo.
Y tanto.
No va a estar cómodo. Él está cómodo con Esquerra, pero pues, sí. Está cómodo con Esquerra.
Muy cómodo, muy cómodo.
Pero es que son iguales. Es que Rufián también se pone traje y corbata.
Con Junts no tanto. Con Junts no tanto, pero.
No, Junts porque no era de izquierda.
No lo ha sido nunca, ¿no?
No ha sido nunca. Con ese nacionalismo. Y con el PNV tampoco. Ahora un poco más porque. Pero él está muy cómodo. Él está muy cómodo. Con Bildu y con Esquerra.
Se nota mucho.
Con Podemos. Con Podemos no, porque son los defenestrados
pero
de Sumar.
Con Sumar sí.
Sumar. Con los otros de, ¿cómo se llama? Los de Valencia, el de Valdoví.
Compromiso,
¿no? Con estos está muy cómodo porque son la izquierda en la que él se mueve cómodo. O sea, vamos a ver, la socialdemocracia en España ha desaparecido. Es una entelequia. Eso no existe ya. Ha desaparecido con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha vuelto al Partido Socialista antes del Congreso de Sevilla, en el que se modificaron los estatutos y se apartaron de las ideas marxistas a través de Felipe González. Eso ha desaparecido. Ha vuelto de nuevo al marxismo. Lo que pasa es que no lo dice. ¿Por qué? Porque ha entendido que eso es perjudicial para el mensaje. Perdón. Y entonces, pues ya no lo digo. Yo como que además calculan todo lo que manifiestan a la opinión pública. No va a decir ahora, es que yo soy marxista, yo soy colectivista, es que suena mejor socialista, pero es que socialista no tiene nada que ver con social, con la parte social.
Ellos se atribuyen la exclusividad.
No tiene que ver, tiene que ver con la sociedad.
Ayer lo repitió hasta la saciedad el tema del progresista.
No, y después el progresismo.
Política social, lo dijo toda la saciedad.
No, pero el progresismo no es equivalente a progreso. Es equivalente a la forma progresiva en la que se introduce el pensamiento único. Es la exaltación de la forma progresiva. No la reverencia o la exaltación del progreso. Porque si no, vamos a ver, cualquier científico o cualquier ingeniero de la NASA sería un progresista. Porque eso sí progresan.
Adecuadamente, además.
No, el otro es una absoluta involución hacia un sistema político de hace un poco más de 100 años que pues dinamitó toda la Europa, antigua Europa del Este, que ahora es Europa Central, pues toda la antigua Europa del Este, barrió y dejó como está a África, que está haciendo su... dejando en la más absoluta penuria a muchos países de la región iberoamericana, y que después tiene sus máximos exponentes en Cuba y Corea del Norte, y que son, parece ser, donde más libertades hay en este mundo y donde más demócratas son.
Sí, eso parece que algunos dicen. Oye, antes de que perdamos ya el tiempito que nos queda, se avecinan las elecciones gallegas. Yo sé que tú ayer no estuviste viendo el debate gallego porque estaba la mitad en gallego y la mitad en galego. Pero todos contra Rueda, ¿eh? Todos a por él.
Pero como... vamos a ver.
Y sin hablar de sus pactos y sin hablar de unas políticas claras. Simplemente es que qué mal lo ha hecho todo este hombre.
A diferencia de la política española, en la que se puede hablar de bloques, en Galicia, donde hay una mayoría absoluta, sucede lo mismo que en Madrid, que también hay mayoría absoluta del Partido Popular. Todos van a tirarle a quien
al
gobierna.
Al líder o a la iglesia.
A quien gobierna. En este caso Rueda, que se presenta a las elecciones, a revalidar esa mayoría absoluta en su día conseguida por Feijóo, y en Madrid a Díaz Ayuso. Pero es que además Si fuera un sistema de debate ponderado por los votos, ninguno de los que criticaba a Rueda estaría allí presente, ¿no? A lo mejor el Benegá y poco más.
Sí, el Benegá y PSOE.
Y PSOE, ¿no?
Sumar y Podemos, pero, estaban los dos, pero claro, porque tiene representación Podemos, pero sumar no tenía representación. Sí,
es que para los
debates, y Vox no estaba, ni Democracia Orensana, ¿eh?
Claro, sí, bueno, y Vox, ¿por qué no está?
Porque no tiene representación en el Parlamento.
¿Pero Podemos la tiene?
Podemos sí, la que no lo tenía Sumar.
¿Y Sumar por qué está?
Pues porque es una fracción de lo que ahora
hay en el Parlamento. No, pero ¿entiendes? Oh, si quieren decir que Vox...
Por la televisión, era la gallega que está dividida.
Claro, pero es que a veces el complejo nos lleva a este tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que los gallegos lo deben tener claro. O por lo menos eso uno espera que sea así.
Hasta el Cid Zano le pone la horquilla superior en la mayoría absoluta al PP. En la horquilla superior, en la de 38.
Pero de todas formas, a Pedro Sánchez poco le importa más allá de...
¿Tú crees que poco le importa? Un batacazo gordo en las gallegas con unas elecciones europeas en puerta.
También se decía de Madrid.
Sí, un batacazo bueno, es verdad. Madrid tuvo un batacazo importante. Y no pasó nada. Sánchez nadó y guardó la ropa.
Bueno, además, yo creo que incluso dentro de sus cálculos electorales les interesa tener enemigos a batir. Alguien a quien.
Pero ¿y si la bofetada es conjunta Sumar PSOE? Es decir, que el PSOE saca 12 Sumar no saca ninguno.
Pero a él le interesa tener a alguien a vamos a ver. A él le interesa.
Le queda el Berega, que también es socio.
Le interesa poder demonizar a Díaz Ayuso. Le interesará demonizar a cualquier cosa que suceda en Galicia. Mira lo que pasó con las bolitas estas de plástico.
Ya no hay pelés, ¿no? Ya se han recogido todas, ¿no?
No hay pelés, pero
sigue habiendo.
¿Pero qué le interesaba al Partido Socialista?
El ruido que se produjo.
Claro, para poder decir que...
Todo y hablar del prestige.
Claro, para poder demonizar a todo el Partido Popular. Todo. Pero si nosotros...
Una polémica completamente artificial, además, que no llega a ningún sitio.
¿Cuántas horas de programación tienes tú en esta radio a la semana?
15.
No nos daría para ir enumerando uno por uno los escándalos que ha tenido el Partido Socialista desde que Pedro Sánchez está en el gobierno.
Y no nos acordamos de ninguno.
Ni las contradicciones. ¿Por qué? Porque...
Una cosa monta sobre la otra.
Él calcula los desastres uno detrás de otro, con lo cual uno tapa al otro, un escándalo tapa al otro, y después, a primero de semana, saca el tuit desde el partido, desde su cuenta personal.
O la de Óscar Puente, que también la tiene para eso.
Ya lo siguen todos sus acólitos, incluida, y después todos los cargos, como un, eso sí lo tienen perfectamente orquestado, como un abanico que se abre, todos lo expanden, y después el viernes lo aprueban el Consejo de Ministros, y todos pasan.
El martes, ahora son los martes.
Bueno, y después.
Hoy nos van a subir el salario mínimo profesional.
Todo pasa con absoluta normalidad. Sí, pero claro, vamos a ver. No suben el salario mínimo interprofesional.
Sí, lo anunció en un meeting. Es que no tiene vergüenza. No, lo anunció en un meeting, le ha dicho, y la Junta Electoral Central hasta la saciedad, que eso no lo puede hacer. Y lo sigue haciendo.
Claro, ¿por qué? Porque no.
Pero yo creo que lo más
entiendo, que le puede pasar es que le pongan 600 euros de multa y entonces eso lo paga.
Pero que es presidente del gobierno de España.
A esto le da igual.
Y después critica que los otros partidos no hacen caso a la justicia o no hacen caso a Catalán.
Este le da absolutamente igual. No tiene pudor para nada.
¿Y los que le votan?
Ni ningún factor inhibitorio. Y los que le están votando, ya te lo dije antes, por dos motivos. Uno, porque tiene interés en que el sistema se plantee así, y segundo, porque han perdido la vergüenza, absolutamente fanatizado. No hay más explicación.
Bueno, pues estaba viendo aquí una última hora y tenemos que dejarlo aquí porque la semana que viene hablaremos de esto seguro. Ya hay cortes en el 50% de las carreteras principales de España por la movilización de los tractores. De voto propio, ha salido todo de voto propio. No hay una organización que esté detrás, pero en 24 provincias hay retenciones en carreteras. A ver qué hacen los españoles, si son mejores que los franceses o peores. Pero claro, tienen una razón.
Serán fachas también.
Más razón que un santo.
No, no. Una vez que los camioneros, los transportistas, anunciaron una huelga, los tildaron de fachas también.
Sí, sí, sí. Porque había una organización que estaba detrás, que era ya la estarán buscando. Ya la estarán buscando porque están teniendo éxito las concentraciones.
Y entonces cogerán a uno que un día dijo cualquier cosa y si no se lo inventan. Si no se lo inventan.
Pues bueno, hablaremos del campo de la semana que viene seguro, porque esto va a ir a más.
¿Y del valor del combustible?
De lo que tú quieras.
De los intermediarios. De todo. Del destino de las subvenciones.
De todo lo que quieras. Vale. Don Pedro, hasta la semana que viene.
Bueno, un abrazo para todos.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña.
a tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Gente.
Bueno, que estábamos poniendo bien los cascos. Buenos días, Inma Díaz. No puede fallar la diadema.
Los pelos de punta aquí.
Yo ya se lo digo a todo el mundo ya, ¿eh? ¿Sabes cómo te ponen los pelos? Porque
no hay nada como pasar. O sea, no hay nada como equivocarse para aprender, chicos.
Bueno, pues vamos a desengrasar el programa de hoy, ¿no? Que estamos ya, menos lo de Zorra y Nebulosa, que me he permitido el lujo de hacer mis comentarios.
Mejor que no te enteres.
Después te voy a poner un ranking a ver si prefieres Suspiro de España o El Torito Enamorado de la Luna.
Te lo juro que no tengo ni idea de lo que va. Sé que va de la palabra zorra, que ya por lo visto venidor esto. Eurovisión dijo que sí, se lo admitía porque...
Sí, sí, la polémica de ayer era que si Eurovisión tenía censura. Se montan unos pollos en este país absurdo.
Al final, yo ni he oído toda la
canción. Vamos a quedar los penúltimos por la cola.
No lo he oído, la verdad.
Bueno, pues yo después te la mando porque la canción es muy, 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 muy... ¿cómo iba a decir? Es que no quiero calificarla.
No la califico. Vamos a hablar de lo nuestro.
Sí, mejor será.
Que también trae cola.
Bueno, pues el tema de hoy es interesantísimo.
Pues, porque el 31 de enero hubo una comparecencia en una comisión judicial del Senado de los Estados Unidos y convocó, con dos narices, a todos los CEOs de las grandes...
¿Qué es un CEO? Para que la gente que no sabe.
Consejero...
¿Fundador? ¿Tiene que ser fundador?
No tiene por ser fundador, yo creo, pero es él lo más... El que manda más,
lo que antes se llamaba el jefe.
El jefe. El gran jefe. No tiene por qué ser el gran jefe. O sea, no tiene por qué ser el propietario. A veces los CEOs no son propietarios de la empresa, ¿vale? Pero el lo más.
El director general, sí, el que manda.
El que manda. Hizo esa comisión judicial en el Senado y convocó a todos los responsables de las redes sociales. Entre ellos estaba Mark Zuckerberg por parte de Meta, que es Facebook, Instagram y todo esto.
Y
estaba
WhatsApp.
TikTok. Estaba también
el máximo responsable en Estados Unidos.
En todo el mundo.
En todo el mundo.
Sí, sí. Estaba TikTok, estaba Twitter X y Snap y estaba alguno más, ¿vale? Pero lo que nos interesa, lo que vamos a hablar, básicamente va a ser de Meta y de TikTok por lo que ocurrió ese día ahí. O sea, es una comisión judicial. Tú te imaginas una comisión judicial en el Senado español y te imaginas algo como muy serio, muy así como cerrado al público, algo como que se... ¿Sabes? Es algo investigado y que allí no. Allí ellos son todos muy show business y entonces yo creo que fue un acto más político y de lucimiento de los senadores que llegaron a estar de acuerdo en una cosa. Los republicanos y los demócratas estaban de acuerdo en una cosa y es que había que meterse con las redes sociales y había público.
Medios de comunicación,
pero en el público eran víctimas, familiares de víctimas de suicidios o de acoso que se ha hecho a través de las redes sociales, con fotos incluidas.
O de explotación de menores.
Sí, con fotos incluidas, ¿vale? Y cada vez que un senador hablaba, pues habían abucheos, habían aplausos, habían risas, habían silbidos. Quiero decir, es un poco circo lo que se organizó en ese sitio y yo creo que hubo menos intención de aclarar o de tirar hacia lo que tiene que ser, que es la protección del menor, porque en este caso lo que se trataba era el peligro y la protección del menor dentro de las redes sociales. Hubo también muchas críticas por la ignorancia de sus señorías de preguntar cosas que eran ridículas. Por ejemplo, ¿utiliza TikTok Wi-Fi para conectarse? A ver, Wi-Fi, y el otro se quedó así, el CEO diciendo... Sí, si la tiene en su casa, la utiliza. O sea, para entrar en internet, tú puedes utilizar tu wifi, ¿sí? Como que aquello era el, ¡wow! Nos van a entrar en casa todos los chinos, ¿sabes? Porque era así. Y luego lo que más trascendió de ese momento, de todo ese momento, que ya digo que es algo muy importante lo que tendría que haber estado pasando, fue las disculpas de Mark Zuckerberg, cuando uno de los senadores casi le obliga a levantarse, a girarse, a ponerse de cara a las familias de las víctimas y decir que lamentaba mucho lo que les había ocurrido y que nadie tenía que pasar por ese dolor, ¿vale? Yo creo, ya digo, que fue un acto más político que de querer arreglar las cosas. Esos son... ¿A quién le dieron hasta el cielo en la boca? Pues primero te voy a empezar por TikTok, que es el que menos le dieron, menos que a Meta, pero fue a TikTok y a Meta con quien se metieron más, ¿no? Los senadores que hablaban con TikTok, con el CEO de TikTok, llegaron a confundir que era chino porque él no era de China. O sea, usted los chinos, ¿sabe? Porque todo viene de China. Entonces era la conspiración que había a través de TikTok con el gobierno chino. Eso es lo que le interesaba. Y la influencia del Partido Comunista Chino en la juventud americana. Eso es lo que se centra, y le preguntan sobre lo que pasó en Tiananmen, sobre si TikTok quiere un genocidio. Bueno, hay una serie de preguntas que tú dices, señor, o sea, usted lo que le tiene que estar preguntando a este hombre es qué herramientas está poniendo TikTok para que se protejan los derechos del menor dentro de su plataforma, y qué están haciendo y cuánto dinero están invirtiendo en esas herramientas. Eso es lo que le tiene que estar preguntando, no si usted es chino, cuando el otro le dijo, no, yo es que soy de Singapur, ¿sabes? Cosas así. Bueno, con TikTok, digamos que se metieron ahí, no salían de ahí. ¿Sabes lo que pasa con
el miedo a China?
Con,
¿no?,
el miedo a China, con el miedo sobre todo al comunismo.
La influencia en la educación de los jóvenes. Esta.
Pero en ningún momento se pusieron a pensar que esa misma influencia la puede tener en Meta o Facebook. Es que eso
o
mismo.
Snapchat.
O Snapchat, exactamente. Eso mismo. Mira, ese también se disculpó.
Pero claro, como Snapchat y Meta son más o menos americanos, pues no es tan peligroso como que haya la mano de los chinos detrás.
Claro, la mano de los chinos detrás. Va a ver, ese otro país también es preocupante. Pero bueno, quiero decir que fueron preguntas poco científicas, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Habían veces en que no sabían de lo que estaban hablando. Y luego, con Meta, que sí es verdad que ahí hay unos vacíos importantes con la protección del menor, sí que se sacaron a colación documentos de internos de la empresa, en la que sí que se hablaba de que el sistema que estaban llevando en ese momento con los menores podía ser perjudicial para la salud mental de estos menores. Y digamos que Mark Zuckerberg ha decidido ignorar esos informes, e incluso sus ejecutivos le ha advertido de los peligros que puede correr la empresa en caso de que eso siga pasando, porque lo van a ver los gobiernos como una empresa peligrosa.
¿No se han tomado en serio el tema de que se contraste que un menor no puede tener una cuenta en una red social?
Pues fíjate, hasta ahora, o sea, vamos a ver, lo que se sabe de Facebook, por ejemplo, Facebook, cuando digo de Facebook me refiero a Meta, es la costumbre de hablar de Facebook, pero Meta, Instagram, sobre todo en Instagram lo que está pasando ahora, es que sí que hay incluso una denuncia de no sé cuántos estados americanos contra Meta, porque se descubre que ellos, sabiendo que habían, la edad mínima es de 13, ¿vale? Sabiendo que habían menores de 13 años, no decidieron, o sea, recopilaron datos sin el consentimiento de los padres, sabiendo que los datos que estaban recopilando eran de menores de 13 años, en vez de anular esas cuentas. Tuvieron un tiempo en la que recopilaron datos y luego ya se metieron en la denuncia, y me imagino que ya se habrán cargado todas esas cuentas. ¿Okay? O sea,
tan difícil sí no existe. Es con la inteligencia artificial darse cuenta de que una persona no tiene 18 años.
Exactamente. O sea, tú puedes mentir en el momento que pones 13 años, pero si tú ves a un niño de 8 utilizando cámaras, o sea, los algoritmos de Facebook detecta todo. Detecta el famoso pezón femenino que no dejan que se vea. O sea, detecta muchas cosas.
Pero después
cosas.
Permite cuando hay el abuso sexual a menores.
Ahí está. Cuando hay algo que me rió muchísimo, que me molestó muchísimo, porque yo lo que sí que creo es que... las redes sociales tienen responsabilidad para que la experiencia de un menor sea segura dentro de su plataforma, o por lo menos intentarlo lo máximo posible. Y en este caso, Facebook y Meta y Instagram no ha dedicado los recursos. Tenía un problema de dinero, y entonces ha quitado y ha despedido gente. Acuérdate que despidió mucha gente. Montón. Y quitó gente de la parte de lo que llaman salud dentro de la empresa. Y entonces, de esa manera ponen en riesgo a muchos menores, porque si no hay alguien que esté pendiente de que el contenido que se está haciendo o el contenido que está viendo ese menor o lo que... Es que es tan...
¿Y tan, tan difícil fino, es que cuando se hace un perfil en una red social se aparezca un DNI detrás? ¿Tan difícil es?
Pues que los menores no tienen.
Bueno.
Por ejemplo.
Bueno.
Pero no es tanto
pero
eso.
Los menores sí
pero
tienen.
No tanto
en España
eso, porque
sí, ¿eh?
Ocurre a veces que esos menores llegan a ese tipo de...
Bueno, y si no tienes DNI ya no tienes cuenta.
Claro.
no puedes tener cuenta.
No, porque, a ver, incluso plataformas que regulan todo esto han decidido que la edad mínima óptima para estar en redes sociales es la de 13 años. ¿Vale?
Y poco me parece, pero bueno.
Pues fíjate, han elegido la edad de 13 años por un motivo muy curioso y que me llamó mucho la atención, y es que 13 todavía es una edad en la que es influenciable por la familia, con lo cual tú todavía puedes influenciar a tu hijo para que vea o no vea, o que le eduques o le dejes de educar en ese mundo de las redes sociales. Si tú le das solo la capacidad a los mayores de 16, aún te aseguro yo que por mucho que le digas a un chico de 16 o a una chica de 16, esto es malo, o ten cuidado con esto, no te va a hacer caso. Mientras que han elegido esa edad, porque ahí digamos que hay un tempo, no porque el 16 sea más maduro ya,
no,
sino porque sí que hay un tempo en el que tú puedes educar a estos chicos de 13, digamos, tienes tiempo todavía para que la familia sea influenciable en él todavía, en el uso de las redes sociales.
¿Y no van por ahí por el hecho de asociar a una cuenta red social un DNI? ¿No van a ir nunca por ahí?
A ver...
Un correo electrónico y una privacidad
absoluta.
Pero
si ya no es eso, ya no es eso, es más grave que eso. Es tan grave como, por ejemplo, que haya un contenido violento que un algoritmo de Facebook detecte que puede ser un acto sexual ilícito, y te ponga un mensaje, o sea, te ponga el vídeo capado, ¿sabes? Cuando dicen, estas imágenes pueden ser...
Es que hay muchos casos de estúpidos.
¿Vale?
De
que entonces, si tú sabes que ahí puede haber un contenido sexual ilícito, no le des la opción a nadie, no a los menores, a nadie a que pueda pulsar si lo quiere ver. Quítalo. Si sabes que ahí puede haber, o has detectado que ahí puede haber ese contenido. Tú date cuenta que esto no lo hace una persona. Volvemos otra vez que esto lo hacen máquinas, programas. Hay un programa que detecta perfectamente cuando hay un... Volvemos al pezón, que es lo más fácil. Que hay un pezón femenino y a lo mejor es una mamá dándole de mamar a su niño. Pero detecta que es un pezón femenino y lo capa. Capa esa imagen, la quita de en medio, la censura, no la dejan. Por ejemplo, TikTok, ¿qué ha hecho con el tema de no utilices la palabra negro dentro de TikTok? No se puede utilizar. ¿Por qué? Porque lo considera que negro es una palabra violenta. Entonces, que racista. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ni siquiera los propios negros pueden hablar de su raza. Ahí tienen un conflicto porque el programa, el bot, o sea, el robot, no
es muy,
distingue.
Es muy básico el bot.
No distingue el claro.
La inteligencia artificial lo
todas
va a arreglar
las tiendas de TikTok, todas las tiendas de TikTok tienen todos los colores de ropa, menos el negro, tienen el oscuro. Entonces ellos dicen, en este jersey lo tienes en verde, en amarillo y en oscuro. Porque si nombra la palabra negro, en esa conversación, pues te pueden censurar el esto. Censuran, por ejemplo, un cigarro.
Sí.
O sea, no puedes salir fumando en un vídeo, en un directo de TikTok, fumando porque te lo censura. No puedes decir palabrotas, te la censuran. No, hay un montón
pero
de cosas que los bots
para que
los
quiten
censuran.
Una decapitación,
pero
tardan,
que
¿eh?
Tú cojas un vídeo que sabes ya que el programa te está diciendo que es un contenido, que es posible un contenido sexual ilícito y que le des al botón de si quieres verlo. Eso ahí no se ha tenido cuidado.
¿Y este tipo de censuras que implementan algunas redes sociales las hacen previas a subirlas o después de subidas?
Hombre, si lo detectan antes, si tú detectas ya...
Porque yo he visto vídeos horas después de haber subido,
claro,
con decapitaciones, con asesinatos.
Justo, mira, una semana después todo esto cobra relevancia, todo lo que ha pasado, porque acaba salió en YouTube un señor con la cabeza de su padre en la mano y estuvo horas purulando ese vídeo hasta que
horas.
Lo denunciaron y hubieron 5.000 descargas del dichoso vídeo. Ese vídeo puede
ya
estar
no,
ya en las quimbambas.
En cualquier lado.
En las quimbambas. No lo detectaron.
Y la responsabilidad de redes sociales que antes de hacerlo público...
Claro, que el algoritmo haya sabido que a veces se les puede colar algo, ¿vale? Pero si tú ya has detectado que ese contenido es violento, si ya lo has detectado porque está poniendo un mensajito de pones la foto en negro y pones este, lo hemos visto cuando hemos buscado imágenes, y este contenido puede ser de un contenido violento, ¿quieres verlo? O sea, puede dañar la sensibilidad, y pone el botoncito de si quieres verlo. Y allá tú si lo quieres ver o no. Por ejemplo, ¿cómo te digo yo? Lo que ocurrió con el atentado de los jóvenes ahora en, ¿sabes? Ahí había contenido de chicos corriendo que los mataban. Entonces te ponían la esto capada y te decían, puede herir la sensibilidad, ¿quieres seguir viéndolo? Y tú tenías que pinchar sí o no. Pero cuando tú pones que es un acto sexual ilícito, ¿por qué demonios le das a la gente la opción de darle al botón de verlo?
Que Internet es una cosa y las redes sociales son otra.
Claro. Bueno, Internet también lo hace. Internet es todo. Porque
es más difícil de controlar el contenido de Internet que el de una red social.
Ahí me vas a disculpar porque un periódico hace lo mismo. En la web.
Sí, pero...
Hace lo mismo. En la televisión se emite.
Pero hay una dirección web, no hay un perfil que... El tema de las redes sociales es que hay un ocultismo, un anonimato absoluto.
Tú, por ejemplo, se está... Yo las conclusiones que he llegado son varias. Una, que la protección de los menores dentro de las redes sociales es un gran desafío para el futuro. Un gran desafío porque nos va a traer muchos problemas, ¿vale? En la tele, por ejemplo, se ha estado protegiendo de muchas maneras a los menores. Se tapa las caras de los menores, durante ciertos horarios que ocurrían, Sálvame, no se podían decir determinadas cosas como drogas, alcohol, se decía agua con misterio, ¿te acuerdas? Se bebía hasta el agua de los floreros para que los niños, porque era horario en los que los niños estaban en casa, después de las 10 de la noche o no sé qué hora.
Después veía cómo se mataban entre ellos, pero no podían decir una copa de ron.
Sí, pero ellos entraban, digamos, y hacían lo de siempre, o sea, el tema de que esas son leyes que se ponen para proteger al menor. Y las plataformas tienen que hacerse responsables de eso. Una plataforma de red social tiene que poner una ley, unas leyes dentro o fuera, o que las pongan desde el gobierno para que esto se vaya controlando cada vez más. Tiene que haber una serie de valores en las que una de las premisas de una red social sea que la experiencia del menor sea seguro. Y luego, por otro lado, estamos los demás, estamos los papás, que dejamos a nuestros hijos con esa ventanita abierta. Y lo primero que tienen que hacer los papás es formarse en lo que puede ocurrir dentro de esa plataforma.
No tenemos tanto tiempo, a mí me superan.
Pero no es tanto tiempo, no es que le pongas un control parental a tu hijo en la esto. Tú puedes coger el vídeo, hay sistemas en los que tú puedes coger el móvil y ver por dónde ha estado visitando, qué páginas ha visitado tu hijo durante todo el día.
Es como el ladrón y el policía, van muy por delante de nosotros, por lo menos delante mía. Es decir, cuando yo quiera ir a conocer lo que están haciendo las chicas pequeñas.
Pero a lo mejor
mías,
sí deberías conocerla.
Miro y tengo algún tipo de control parental. Pero es imposible ir por delante de ellos. Ellos van muy por delante de nosotros.
Pero hay mucha gente que no tiene ni idea de cómo funciona la red social, que
no sé qué
ver,
yo tengo
que
de
se
todas,
hacer,
pero...
a dónde se puede llegar. O sea, los padres a veces tienen falta de información. Y luego tenemos que educar, es lo que tú dices, hay que educar a un menor que sea consciente de lo que está, dónde está
y
que sea crítico, lo del famoso sentido crítico. O sea, a ver qué te vas a encontrar y sé crítico, no te creas todo lo que te aparezca. O sea, pero por ejemplo, Facebook ha dejado escapar perfiles donde se hablaba de desórdenes alimentarios, ¿sabes? La anorexia y todo esto. E incluso el nombre de los perfiles ya dejaba ver que eso iba por ahí. Autolesionarse, ¿cómo puedes haber una red social en donde se le cuela a lo mejor y cómo se lesiona, cómo bajar de peso, cuántas veces se puede vomitar? O sea, no. Tú tienes que tener control y lo que tiene que ser esa herramienta es invertir en tecnología para detectar eso cuanto antes. Hombre, siempre.
Antes de subirlo.
Cuanto antes, en cuanto una persona ponga un perfil en el que se hable de anorexia, aunque lo pongan otras palabras, que ellos lo saben descubrir, los robots estos son muy listos, la inteligencia artificial es muy lista, que antes de que eso lo quiten de en medio, es preferible que censuren cuando se habla de menores, es preferible que se censure algo más de lo que se debería, cuando se habla de menores. Y te estoy hablando de menores de 13 años. ¿Qué es lo que...? Te hablo de menores también, de mayores de 13 años, pero te estoy hablando de que a esa información, y era por lo que se llevaba a esta gente, o sea, han habido casos de menores de 12 años. O sea, estamos hablando a lo mejor de niños de 8, 9, 6 años. O sea, es que no. Les damos una pantalla. Bueno, yo conozco ya gente, a padres, que no dejan que sus bebés miren una pantalla. O sea, no que jueguen, no que la miren, que la vean. No quieren, la desconocen por completo. El otro día estuve con un bebé que desconoce que existen las pantallas.
¿Bebé hasta qué edad?
No, este bebé no caminaba poquito.
Vale.
Hasta ese momento.
¿Pero incluido el televisor?
No, me imagino que no. Claro, es que es lo que yo le decía. Es que el televisor. Nosotros somos de la generación del televisor y por el televisor nos ha entrado también todo tipo de información. ¿Cuándo se empezó?
Y series de televisión de dibujos animados, que agüita. Está,
claro. Que agüita. A ver, perdona, que es que Bambi, la madre se murió y todos llegamos, no tenían cuidado de que...
Pero no nos hemos traumatizado por eso.
Claro. Bueno, a mucha gente le dolió mucho, pero quiero decir que no se contemplaba una amenaza en ese momento hasta que de repente se vio que había una amenaza y que la amenaza era, por ejemplo, cuando en horario en que los niños podían estar viendo la tele se hablaba de drogas en libertad, se hablaba de esto, de sexo, se hablaba de lo que fuera. Entonces se controló y se dijo de tal a tal horario no se pueden emitir estas imágenes, se van haciendo a medida que va pasando el tiempo. Se van poniendo cortafuegos y con las redes sociales me imagino que irá ocurriendo a medida que vayan habiendo amenazas, pues se va y se... pero en este caso es cuando la plataforma, que es por eso se la lleva ahí al Senado de Estados Unidos, es porque la plataforma se ha saltado eso. ¿Y por qué se la ha saltado? Porque el menor da dinero,
claro.
Incluso el menor tiene dentro de Facebook un valor económico, que son de $270 cada menor. De hecho, había en la sala gente con una camiseta que ponía yo valgo más que $270. O sea, para Facebook, los menores también es dinero, porque también se venden juguetes, también se venden las empresas y toda esa información que recaba Facebook de los menores, de esos hábitos, les viene muy bien para vender juguetes o videojuegos o lo que fuera. ¿Sabes? Eso no solamente vende cosas políticas.
No nos queda nada que aprender.
Claro, es un gran...
Es un gran reto.
Un gran reto para todos, ¿eh? Para todos.
Bueno, pues en España se ha controlado el uso de los móviles a nivel educativo, en los centros educativos, y deberíamos de extrapolarlo también los padres a tener también un control sobre el uso de los móviles, sí. y del tiempo, ¿eh? Sí. El tiempo y los contenidos. Pues nada, ¿qué te digo?
Hoy he venido a dar miedo, pero a veces toca.
Hay que dar miedo también. A veces que... Mejor tener miedo que acabar perjudicado.
Sí, que están los jóvenes en peligro.
Bueno, pues mira.
Uy, qué bonito.
La música
es. Esto es lo mejor para terminar hoy la
Bee Gees, Bee Gees.
Por favor.
Pues nada, nos despedimos con The Isma con More Than a Woman. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Yeah. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues si ustedes conocieran la pretertulia, esta igual se enganchaban más que a la propia tertulia, porque ahora se frenan. Y dicen, ya no están coñando.
No, la forma de mantenerla.
Pero bueno, don Antonio Arco, buenos días.
Tal, buenos días, encantado de saludar, por cierto. Maravilloso día, hoy no hay polvo en suspensión y el Teide te deja.
Sin nieve.
Sin nieve, pero es que es gravísimo. Y el Teide te deja. Me, a sus pies, maravilloso, la avenida de la Laguna para acá.
Es aconsejable a todos los políticos de Santa Cruz, y lo digo por alguien en especial, que me estará oyendo, espero, y si no se lo contarán, que venir para el norte es estupendo, es sí. Estupendo. Fíjense, sí, es estupendo. Lo que pasa es que los políticos del norte que han nacido en Tacoronte, en Los Realejos, en San Juan de la Rambla, en la Isla Baja, les cuesta menos venir al norte que a la gente que ha nacido de Santa Cruz para allá. No sé por qué, pero...
De Padre Ancheta para abajo.
Sí.
¿Sabes por qué?
Es una cosa curiosa, ¿eh?
¿Sabes por qué?
No lo sé.
Tú le preguntas a alguien de Santa Cruz qué es ir al sur y qué es ir al puerto. Ir al sur es bajar, ir al puerto es subir. Sí, por eso les cuesta más.
Condición mental de decir que me cuesta más trabajo
yo
subir que bajar.
Yo bajo al sur todos los fines de semana. Yo subo al puerto los fines de semana.
Sí, bueno.
Y eso se dice siempre en Santa Cruz. Y de ahí viene el latiguillo.
La reminiscencia de cuesta, ¿no?
Cuesta venir al norte.
Bueno, una isla tan pequeña, una isla que es pequeña.
Juan Carlos Moreno, buenos días.
Buenos días.
Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Y disculpar a mi amigo Aarón Afonso, que de vez en cuando tiene obligaciones, porque claro, como está de portavoz en el Cabildo Insular de Tenerife, del Grupo Socialista, pues le han colocado, me escribió, un pleno extraordinario a las 12 de la mañana, pero su grupo se había convocado una reunión previa para preparar el pleno de las 12, con lo cual era imposible.
Yo estuve con él ayer, anoche, tuve un acto, ya que me sacaron, que es un hombre encantador, un chico encantador, en la Asociación de Prensa de Tenerife, que soy miembro.
Dándole el premio a Juan Cruz.
A Juan Cruz, y debo decirlo, yo como soy miembro hace tiempo, estuve allí, y el Juan Cruz, que lo conozco muy bien, bueno, conoce el Puerto de la Cruz todo el mundo, por cierto, que tiene 74 años.
Está bien conservado, ¿eh?
Sí, él lo dice también. Y se mandó un discurso improvisado precioso. Está muy maduro.
Tiene, ¿no?, mucha capacidad.
Tiene mucha capacidad. Después leyó unas hojas adrede para que costara en acta y decir lo que decía, estuvo muy bien. Y estuve con Aarón, lo saludé y me dijo que no iba a venir. Pero bueno, es lo que hay. El día era motivo el día de la prensa. O sea, se entrega un premio concreto que ahora no soy capaz de decir cómo se llamaba el autor.
Te lo digo yo porque sí. Lo hemos comentado esta mañana.
Sí, yo lo puse en la red, pero me olvido el nombre.
Pues te lo no digo lo yo porque mucho. El nombre es Patricio Esteban.
Patricio Esteban, exactamente. Y bueno,
premio de la Asociación de Prensa de Santa Cruz de Tenerife.
Estaba todo el mundo allí en la prensa, ¿no? Todo el mundo, mucha gente de toda la prensa, de arriba y de abajo, y del medio y de los lados. Y pocos políticos.
A mí me pasa lo contrario, me cuesta mucho trabajo ir para abajo.
Fue el alcalde.
Me cuesta mucho trabajo.
El alcalde y estaba.
¿De la prensa de Buenos Aires? ¿Salvador estaba?
No, Salvador, el presidente.
Presidente.
Que también, por cierto, leyó unas páginas.
Que me manda la comunicación cuando ya se había producido el acto. Digo, pues muy bien, Salvador, muy bien.
Pues se mandó, leyó unas páginas muy interesantes, porque Salvador escribe bien, ¿eh? Las cosas.
Tiene un blog interesante, yo lo sigo, el blog de Salvador.
Sí, tiene mérito, es que escribe mucho mejor de lo que habla. Mucho mejor, también es verdad que no hace ningún esfuerzo por hablar y tal, pero se escribe muy bien.
Y bueno, era presentador de festivales.
No importa, ya, él ya lo pasa un poco de eso, ¿no?
Se adorna mucho, Salvador, ¿no? Lo tenemos aquí de analista los viernes.
Así viene.
Yo a Salvador lo llamo el señor fatal.
Sí.
Porque durante
Salvador,
mucho tiempo.
Salvador, perdona si vamos a hablar mal de ti, ¿eh?
No, no es hablar mal. Yo además a Salvador lo aprecio. A Salvador fue mi alcalde, mi primer alcalde en mis años de concejal.
¿En su parte breve o en su parte extensa?
La breve no. Salvador, el breve fue en el 95 y después en el 99 ya sí lo tuve como alcalde. Y él tiene él escribe y cuando algo no le gusta, en vez de decir, explicarlo, dice fatal.
Sí,
entonces tú escribías algo y decías fatal. Y yo lo denominé el señor fatal.
Bueno, estaba, esa costumbre la sigue teniendo.
Sí, de ponerlo de fatal.
La sigue teniendo.
Estaba segura Clavel, que hace tiempo que no lo veía, Pepe. Que con eso de que está en Casa África, pues no lo veo mucho yo. Y bueno, bien, muy agradable. Y estuvimos allí, intercalamos opiniones y nos fuimos.
Bueno, estábamos hablando, yo quería hablar con ustedes, porque imagino que ya a estas alturas de la semana, ayer me frené muchísimo, porque el sábado lo vi, la elección de la canción que nos va a representar a todos los españoles en Eurovisión. ¿Vieron el certamen de Benidorm Fest? ¿Lo vieron el sábado? No, ¿no?
No, estaba trabajando.
Pero ya ayer se enteraron de que existe.
Sí.
Benidorm Fest, sí. Y no, ya se enteraron de la canción.
A mí me mandaron, a lo largo de la tarde, estaba arbitrando en Gran Canaria, y me mandaron un corte de la canción y me decía que imagínate que esto gane para ir a Eurovisión. Llegué a casa, le devolví y le dije, ganó.
Mira, y la está poniendo José, la vamos a tener de fondo, no sé si la habrán oído,
pero además
la musiquita, ver, es mala, pero la canción es peor.
En estos últimos años España ha enviado unas canciones a Eurovisión muy curiosas, desde el Chiquilicuatre para acá.
Hombre, no ha hecho Chanel, que fue un espectáculo, ¿eh?
Sí, han habido cosas buenas, sí, y cosas malas, pero
Chanel
fue un espectáculo porque si hubiera dependido del voto del público, Chanel no hubiera ido, pero bueno, al final el voto de los técnicos, que valía 3 veces más
que el
de público.
Yo creo de esta manera que ese festival está devaluado totalmente. Mucho, totalmente.
En esta ocasión coincidió jurado y público. Así, y lo más curioso es que el número 2 era un chico de Tejina.
Sí, de aquí.
Sí. Cantando un bolero.
Un bolero muy bonito.
Quiero además. Que si algo me dijeron, sí, no, aquí mucho.
Muy bonito, mucho, muy, bolero, muy cortito de texto, es decir, tiene poca letra, pero sí, bien cantado.
Y conectando Eurovisión con la política, si a Rusia se le echó por lo de Ucrania, ¿por qué a Israel no le van a echar por lo de Gaza?
Conectando Eurovisión con la política, no hace un presidente del gobierno diciendo que la facha es feroz y se lleva al carajo.
Para mí no
es querido compañero, que conectando la política con la Eurovisión, que es lo que a mí me ha mosqueado y lo que he comentado esta mañana y lo que me ha hecho sacar el tema, que qué hace un presidente del gobierno diciendo que si la facha es feroz hubiese elegido la canción, hubiese llevado al carajo.
Bueno,
¿qué tipo de broma es esta?
Ese es el nivel. El problema es que no es una broma.
Una salida
él lo piensa. Tal,
pero bueno, ese es el nivel.
Yo creo que es una falta de respeto, una vez más, de una persona que no conoce la verdad. Lo digo y lo voy a decir en todos los foros que pueda. No conoce la verdad. No tiene ningún factor inhibitorio. Y el factor inhibitorio fundamental que tiene la gente normal es vergüenza. No la tiene. Lo que hizo ayer en La Sexta, un programa que lo entrevistaron durante media hora ad hoc, es como si tú me vienes aquí y me cuentas, oye, que tú eres muy bueno.
Sin repregunta ninguna.
Ninguna. No dijo ni una verdad. Escuchen, ni una. Bueno, sí dijo una, que se iba a aprobar la subida al 5% sueldo mínimo.
Que lo había dicho previamente en un meeting.
Todo lo demás fue falso, de fechas, de datos y de todo. Incluido, estaba obsesionado con el PP y Vox, que le echó en cara al PP cosas que había hecho Felipe González. O sea, ni idea, no conoce la verdad. Y entonces yo creo que más que fachefera es embustefera. O sea, yo creo que tenemos un embustero de verdad, serio, que es muy grave, y no puede ser coste cero mentir. No puede ser coste cero. Te puedes equivocar, eso de acuerdo, y pides perdón. Pero mentir sistemáticamente, siendo un presidente de un gobierno de un país como el nuestro, que es un gran país, que es el tercero de Europa, no puede ser de coste cero. Esto hay que regularlo.
En eso son especialistas y lo llevo diciendo mucho tiempo. La izquierda, en este caso el PSOE sobre todo, ha ganado durante mucho tiempo a base de repetir una mentira, aquello que se decía que creían algunos que repitiendo muchas veces una mentira se convertía en una realidad.
Es una estrategia.
No se convierte en realidad, pero hay mucha gente que se lo cree.
Claro, es lo que tenemos ahora mismo y es lo que estamos viendo sin irnos más lejos en el puerto. Y nos ocurre ayer una visita de Rosa Dávila y López Afonso con los concejales y alcalde a la piscina municipal, ahora Centro Insular de Deportes Acuáticos.
Muy bien.
Que fue generado en el mandato 2015-2019, que costó una barbaridad, que yo lo puedo contar.
Y un desgaste porque, por cerrar la piscina, porque se cerró la piscina municipal y se transformó en Centro Insular.
Pero es que se destrozó y podíamos haberlo arreglado, $500,000 que lo teníamos para hacerlo y preferimos trabajar a fondo para conseguir. Con esto, ¿qué pasa? Que van a sacarse una foto y el alcalde Marcos González parece que las piedras las puso él, una sobre otra.
¿Y los que iban con él?
Y los que iban con él.
Me refiero al equipo de gobierno del Puerto de la Cruz.
El concejal de urbanismo que se cayó y miró para otro lado cuando Pedro Martín dijo que no había piscina para el puerto y que no le quería dar los 13 millones. Y como yo digo, es que a mí no me lo contaron, yo lo viví.
No, yo también
¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Lo que hicieron fue empezar a repetir una mentira y todo su grupo, todos sus adláteres repiten lo mismo para que se convierta, y ahora parece que la piscina la han hecho ellos.
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es verdad que la mentira tiene, primero, para mentir bien
hay que ser muy inteligente.
Y eso está
en manos de... Y mucha memoria.
Y eso, ni, cosas, esas dos cosas que no tienen...
Ni Pedro Sánchez, ni Pedro Martín, ni Marco González son inteligentes.
Bueno, yo no meto a todo el mundo porque no los conozco bien, no los conozco.
Hombre,
yo,
a Pedro Martín se le conoce.
No le conozco ya, pero bueno.
No por sus verdades.
No, yo lo que sí digo es que hay una técnica que se estudia en periodismo que es generar noticias permanentemente, con lo cual no te acuerdas de ninguna. Ni los que lo dicen, ni la ciudadanía. Lo que se llama infodemia, exceso de información, que se hizo mucho en la pandemia.
Y se hace mucho ahora también.
Entonces yo hago infodemia, empiezo a contar, y hoy mañana no acordamos lo que hemos hablado.
Una cosa tapa la otra.
Claro, entonces esto es una técnica como otra cualquiera.
Pero no estoy de acuerdo en que solo una parte diga mentiras, ¿eh?
Yo personalmente he dicho que Pedro Sánchez no conoce la verdad. Se llama Pedro Sánchez, que es una persona con un carnet de identidad, que por cierto es el que está llevando a este país para que se tomen medidas gravísimas, globales, para que él siga gobernando. Uno, no gobiernen los otros, sino uno. Hay otros que mienten, claro que sí. Solamente miente el mentiroso.
Los otros le siguen el paso.
No dijo Pedro Sánchez que lo que no era mentira era verdad.
Sin duda, claro. Esto sería una gran. Mira, yo.
Lo que no viene prohibido en la Constitución se puede hacer.
Yo por mi circunstancia.
Pero eso es el mundo anglosajón. Lo que no está prohibido por ley es permitido.
Sí, bueno, como todo, sí. Como no está puesto por ley, pues vamos a tomar todos cocaína.
Claro.
No, es que de loco. Eso no tiene sentido. Es que eso en derecho no tiene ningún sentido. Pues entonces hay que pegar. Como no está puesto, que te pueda dar martillazo,
no puede dar martillazo. El derecho español, que está basado en el romano, si no me equivoco, también
el romano,
es totalmente al anglosajón. Son totalmente diferentes.
Hombre, gracias a Dios, somos diferentes, porque
diferentes. Hay argumentos que la gente compra, como por ejemplo el tema de la amnistía con respecto a la Constitución, que la Constitución no la niega, y la esclavitud tampoco. No la nombra. Sí, el hecho de que no la nombre no quiere decir que sea permitido. Es decir, hay conceptos que van en contra del espíritu de la Constitución. Y una amnistía, yo creo que está claramente fuera de la Constitución.
Bueno, pero de esta manera.
Tipo de amnistía de cualquier tipo.
Pero ya está
delito
asumido, ya no se habla de amnistía. Y ahora hay que cambiar el derecho penal y el derecho procesal para que un señor Puigdemont, que no gobierna, que tiene el 0,1% de los votos de España, diga lo que le interesa y Pedro Sánchez gobierne. No está el país metido en esto. Está metido dos personas.
Volvemos a una de las problemáticas que tenemos, y es que tanto la ley electoral como otras cosas están...
Bueno, la ley electoral ha sido un fallo de los dos grandes partidos.
Pero que nadie la quiere cambiar.
Que hemos tenido mayoría absoluta.
Y aquí en Canarias también, ¿eh?
En todos los sitios, bueno, claro, pero es lo que hay.
Pero no se mueve porque muchas veces lo criticamos estando en un sitio y cuando llegamos no nos interesa porque se hacen estudios y porque se mira y al final...
No, pero yo creo que nos interesa a todos. Yo creo que la señora, vamos a ver, que, y como en Alemania, que haya un tope primero para estar en Madrid, el que diga democráticamente, que es el que sea. En Estados Unidos, en Alemania, el que no tenga el 5% no está en el Bundestag. El 5%.
Del voto completo,
claro. Digo en el Bundestag, estarán en sus parlamentos locales, estaría bueno que no. Y eso habría que cambiarlo, no tiene sentido lo que está ocurriendo, que se regule democráticamente, porque esto es legítimo.
Hay muchas maneras, pero pasa que es que no hay debate. Es decir, yo en
no
casa...
No interesa.
No hay debate, sí. Yo no oigo a la gente proponer cosas. Yo en mi casa, con mis hijos, con mis amigos, hablamos de este tema, de la reforma de la ley electoral, y hay distintas posibilidades de abrir cosas.
Yo no digo que no.
El problema es que yo no oigo un debate nacional.
Diego, tú lo hablas en tu casa. ¿Tú en cuántas casas de españoles se habla de la reforma de la ley electoral?
Pocas.
Es que ahora se está
pocas,
hablando,
muy pocas, muy pocas.
Es que ahora se está hablando de otras
no
cosas.
No interesa,
claro.
Porque además, en parte, culpa de los políticos porque hemos aburrido a la población. Y llega un momento que la población...
Pero es importante que la población se sienta partícipe del sistema democrático. Y este sistema que tenemos, y esta ley electoral, esta ley de partidos...
No se siente partícipe del global. No quieren saber nada de la política. No quieren saber nada del nivel político.
Estamos decepcionados.
De ver un señor como acaba de nombrar... Si un presidente se le detecta cada vez... Cada día salen en medios... Y en medios de izquierda. Que le sacan lo que dijo hoy... Y lo que dijo ayer, no se pone colorado, pensará que
ni se pone colorado ni la gente lo escucha. Porque hay un tema de lo que dijo ayer, de las cosas que dijo ayer, que dijo varias, ¿no?
Dijo muchas.
Que a mí me llama mucho la atención, porque además he visto solamente un artículo potente, que ha sido en el de Objective, que ya creo que es un facha esfera también, donde recuerda que lo que dijo ayer el presidente Sánchez con respecto a la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, del procedimiento, recortando los plazos, en el año 2017,
sí,
lo votó en contra de una propuesta del Partido Popular.
De Mariano Rajoy.
Y además después, en el 19-20, lo derogó.
Claro.
Y ahora propone que se vuelva al modelo que él... Es que es de locos.
Pero ¿por qué lo propone?
Esto alguien tendría que decir.
¿Por qué lo propone? Porque le interesa
a él. Ahí.
Pero curioso, este cambio de bailes de ahora lo han hecho todo. Lo ha hecho el PP.
No, que vaya a 140 la gente por la autopista no me habilita a mí para ir. Y sobre todo cuando yo soy el director
general. A ese nivel.
No, lo han hecho todos. No,
no
todos somos iguales. Mentira, es falso. No es igual.
Mira, a ese nivel ni Zapatero, ni Felipe González, ni Rajoy, ni Aznar, ni ninguno. Al nivel actual.
Nunca.
Ninguno.
Pasará por el gran embustero de la historia, porque esto costará en acta siempre. No lo podrás borrar. Nunca podrás borrar. Las mentiras no se pueden borrar. Las podrás decir en este momento, justificar. Pasará como el gran embustero de la historia reciente española, de la democracia española, que es un gran país. Nunca se ha llegado a este nivel. Nunca se ha llegado a este nivel. La gente está... A ver cómo lo digo. Yo creo que está un poco angustiada, esa es mi opinión. La palabra angustiada la pongo hace poco yo. Yo veo a la gente un poco angustiada. Y segundo, está harta. No se cree nada. ¿Para qué va a hablarlo? No se cree nada.
¿Y el papel de la prensa en todo esto? Porque de alguna manera la prensa debería ser la crítica, el notario que le dice, mira, has dicho esto aquí hoy.
Sí, el notario de actualidad lo dice.
Pero automáticamente salen unos y otros atrincherados. Sí. Unos a demoler y otros a tú lo has hecho peor. Acabas de decir, lo han hecho todo, pero es que hay quien dice, y es que Aznar lo hizo, y es que tal, vamos a descalificar al adversario en vez de contraargumentar, ¿no? Que lo decía Pedro, y creo que es fantástico. Pero en una dirección y en la otra,
La prensa, prensa es producto de la sociedad que estamos. Los periodistas, y yo soy periodista, aunque no ejerzo como tal, no nacen periodistas o nacen médicos. Son de la misma sociedad y luego está impregnado de lo que está ocurriendo en la sociedad.
Mira,
y después
hay te voy a decir una cosa. Esta medio de comunicación que es muy, muy humilde y es muy honesto. Además lo digo las dos con H. Humilde y honesto. Y honorable, además, porque tiene honor. Cosa que en este país está muy en desuso. Si mañana viene aquí un tipo con un proyecto donde te dice, mira, si no hablas mal de este y de este, y hablas bien de este y de este,
¿pago más?
¿Qué hace?
Pues muy sencillo.
¿Te vas? Sí, porque yo me iría. Pero porque yo no dependo de esto. Pero ¿y la empresa?
Bueno,
que es amoral es que esto esté pasando. Y el día que te toque la puerta a ti, te pone en un dante situra. Yo me puedo marchar. Yo digo, yo ahí no entro, José. En ese tema no entro. ¿Pero para qué sirve eso? Para que se rían de mí. Porque eso no es valorado en esta sociedad. Lo valorado es, coño, pues mira que bien le va la radio, que tiene, pero eres un vocero de un partido que ha venido y te ha dicho, habla mal de este y habla bien de este.
No,
¿y quién se da cuenta? El que mantiene su empresa a flote. ¿Eso es criticable?
Yo creo que el periodista tiene un componente. Yo por eso digo que la medicina y el periodismo es lo mismo, ¿eh? Lo digo, siempre lo he dicho igual. En mi caso estamos unidos, hay que tener muchísima ética, y siempre sus errores lo pagan los demás. En el caso médico y en el caso de periodista. Y yo creo que hay que tener ética.
Pero
¿Ética qué es?
Y ahora complemento
de juramentos.
La política ficción esta o la ciencia ficción. Y si esta radio le dice a los empresarios del norte, pongan ustedes cada uno 50 pavitos para tener un medio de comunicación independiente, me hagan el favor.
Bueno, es que hay que invertir en medios de comunicación, si uno quiere opinión.
Pero el tejido social español.
No, claro,
es decir, la sociedad la que tiene que demandar medios de comunicación
Hay algo que tú has dicho que para mí es importante. Tú dices de alguien que venga a decir si hablas bien de este y no hablas mal de este.
Y no, y hablas mal de este, es decir, te ponen las dos condiciones. Hablas bien de este.
Sí,
no,
eso es una ecuación difícil.
Pero pasa, Antonio.
Sí, pero plantear.
Ya te digo, pasa que es que lo que pones al otro lado
de
la bandera.
Otra cosa, porque el hablar bien de este y hablar mal de este siempre es mentira.
Claro, entonces
si fuera, no hables de este, pero habla bien de este. Yo ahí no lo veo mal.
Sí, ahí, mira, ahí, no, hay quien no dice que el PSOE
en un medio privado, claro.
El PSOE hace las cosas de una manera y el Coalición las hace de otra, ¿no? Que Coalición compra espacio para hablar bien de Coalición Canaria y el PSOE compra espacio para hablar mal de Coalición Canaria. Y a mí no me ha pasado. Lo
acaba de decir Juan Carlos, está pasando en Galicia.
Entonces,
parece ser que Podemos no se presenta a las elecciones gallegas. Y sin embargo está silenciado en la prensa y en la televisión.
Ayer estuvo en el debate.
El que no tenía que estar era Sumar.
Como no tuvo Vox ni Democracia Valenciana, que no tuvieron.
Y yo creo que los dos no van a tener representación.
Y Sumar no tenía representación.
Seguramente no saquemos representante.
No, ni Vox va a sacar, espero
ni
no.
Ni Sumar.
El problema es que quitan votos que se tiran a la basura. Bueno, yo creo que...
Nosotros planteamos la tesitura en su momento, antes de presentar candidata, de no presentarnos a las elecciones y pedir a nuestros votantes que apoyasen al BNG.
Al final, porque a Yolanda Díaz no. Como vaya ahí con Yolanda Díaz.
BNG está más cerca de nuestras posiciones que Yolanda. ¿Qué quieres que te diga?
Haber ido con BNG. ¿Por qué no habéis ido con BNG? Porque no os pusieron en la lista de salida.
Si
os ponen un carguito en la lista de salida, no hay como Venega.
Las bases de Galicia decidieron presentarse y ya está, punto pelota.
Igual, como todo.
Bueno, para fastidiar a Yolanda.
Sí, bueno, es que.
Más que nada para quitarle.
Es que Yolanda ha fastidiado a mucha gente, incluido a este país.
Es que Yolanda va pisando callos continuamente.
Y bueno, nada más, basado en un
quillo. Yo llevo diciendo años que el tiempo lo pone todo en su sitio.
El problema es que sigue mucha gente.
Y el tiempo lo sigue poniendo todo en su sitio.
Una forma en la prensa de mentir es no existe la noticia, que es lo que ha hecho algún periódico nacional con muchísimas noticias. No existe. El no contar una noticia es la mejor forma de mentir. ¿No la cuentas? No existe.
Sí, no la
y eso lo mantiene sistemáticamente.
No la pones encima de la mesa, por lo tanto la gente no se entera de qué está pasando.
Y eso lo ha hecho, aquí hay prensa nacional en este país que lo practicó durante muchos años. Muchos años. No voy a implicar ningún medio como tal, cada uno que piense.
Todos lo han hecho de alguna manera, ¿eh?
No, yo creo que el periodista... Ayer el discurso de Juan Cruz merece la pena leerlo, ¿eh? El periodista tiene la obligación de contar lo que ve. Punto. Y a veces de silenciar también cosas que ve. Por honor de periodista. Punto. Nada más. Esa es la misión. Y todos estamos sometidos, sobre todo a estas profesiones. Yo tengo el juramento hipocrático. Yo no digo, tengo la obligación, bajo además penal, de hacer el bien. O sea, de usar las cosas correctas. El periodista de contar la verdad. Así de claro. ¿Qué ocurre? Que contar la mentira no pasa nada. Por eso no puede ser.
Para contar la verdad tiene que contrastar la noticia.
Sin duda. Sin duda.
Si no es. Ser vocero de alguien o de algo.
Pero es imprescindible los medios de comunicación.
Hoy mentir sale gratis.
No estoy diciendo
sale gratis, no puede ser.
Pero es que es muy importante. La democracia es un estado de opinión pública, no es otra cosa. Y la opinión pública, entre otras cosas, mayoritariamente son con los medios de comunicación. Luego, ¿qué hay que hacer? Crear opinión pública. Lo que hay que hacer, participar en los medios. ¿Qué hay que hacer? La sociedad civil debe estar organizada para que tenga medios. O sea, los empresarios tienen que tener medios.
Pero es que, por ejemplo, un periodista depende de un salario. Salario depende.
Y un medio de comunicación de la publicidad.
De un medio de comunicación, claro. Del cual depende la publicidad. Y por desgracia, todos los medios de comunicación están en manos de ¿cuántos? ¿De 5 personas?
Bueno, todos no.
Bueno, seguro.
La gran mayoría.
Los grandes medios de comunicación están en 2 plataformas, ¿no?
En 2 plataformas. Bueno. ¿Entiendes? Demasiada concentración en pocas manos.
Bueno. ¿Y quién se mete a hacer un medio de comunicación independiente y libre? ¿Quién se mete? Es porque la sociedad lo valora, que es lo que yo quería llegar antes cuando empecé con este argumento medio extraño que le he hecho en dos etapas. Es decir, ¿la sociedad española va a pagar medios de comunicación libres?
No. Claro, no.
Yo creo que no.
Bueno,
es decir, yo te lo digo en mi experiencia personal. No, yo le digo a un conjunto de gente.
Sí, pero es que
ayúdennos
es que
a ser independientes. No nos permitan en manos de los políticos.
No, cada día hay más participación en eso. Y yo creo que lo que hay que hacer es el mundo empresarial. Quiero decir, cuando digo el mundo empresarial, no digo a Mancio Ortega.
No. El tejido empresarial.
El tejido empresarial debe de tener dentro de sus prioridades invertir en medios. De una forma, no comprar una radio.
Para exigir la independencia,
para que haya medios libres. Claro que lo diga.
Solo lo hará el que también esté políticamente interesado.
Sí, no, pero bueno, pero es que
desgraciadamente.
Pero al revés le digo la vuelta. Pero lo que tenemos que conseguir es que todo el mundo venga a la política.
Pero si todo, si, a ver, si todo el mundo no va ni a la asociación de vecinos de tu barrio, porque no quieres estar... yo fui concejal 20 años y fui concejal de participación ciudadana durante 3 años y tuve que decir claramente que no existía la participación ciudadana, que era mentira.
La gente no quiere participar.
Tú vas al barrio de La Vera, tú vas al barrio de La Vera que tiene 10.000 habitantes. Haces una reunión en una de las 7 asociaciones de vecinos o culturales que hay y te aparecen 11 personas. Bueno, eso no es participación ciudadana. Bueno, no es participación ciudadana. Se puede obligar
porque estamos además, en otra batalla.
A las 11 personas, a una la llamó Juanito del PSOE, al otro la llamó Pepito de Coalición Canaria, al otro la llamó Antoñito del PP. Y no va a opinar lo que él opina, sino va a ver lo que ya previamente le dijo.
Y los partidos políticos durante muchos años han instrumentalizado cualquier asociación
de personas para... Los partidos deportivos...
Todo.
De esta manera, el resultado final no es tan malo, quiero decir.
No, claro.
Este país es un gran país. Y hemos tenido momentos muy buenos y muy brillantes, y los últimos 40 años nos hemos desarrollado más que en toda la existencia nuestra de como país. Con lo cual, lo que pasa es que hay que estimular, y estas cosas no son automáticas, hay que crear día a día opinión.
La prensa debería ser mucho más independiente de lo que es. Siempre está bueno, ahí.
Pero la independencia de la prensa,
pero ¿qué significa? Pero es que no es un medio público.
Y respecto a las asociaciones de vecinos, a mí me cuesta horrores que me abran la puerta de una asociación de vecinos para dar una charla sobre cualquier tema.
Pero porque tienes una etiqueta política.
Claro, pues tú tienes un cartel.
Tú eres un militante de un partido político que no es Coalición Canaria.
Sí, pero la libertad de los medios...
En la Orotava, pues. O no es del PSOE en el puerto, o no es del PP en Los Realejos.
Que alguien vaya a dar una charla sobre derechos sociales...
Porque se le puede acabar la ayudita que tenga alguien.
Ya, sabes. Pero es que eso no
es... Se le puede acabar porque le puedes convencer.
Las asociaciones de vecinos, aparte de dar clases de zumba, tener una biblioteca, la tarjeta...
Yo que lo he vivido de primera mano,
ni ninguna paga lo que
yo
tiene
que lo
pagar.
He vivido de primera mano esa charlita que tú quieres dar y posiblemente tú porque eres tú la vas a dar de buena forma. Otros la utilizan para al lado tuyo va David Hernández, que es concejal de Podemos del Puerto, y entre col y col lechuga. Y eso es lo que históricamente se ha dado por todos, ¿eh?
No, yo creo que de esa manera es que la gente no es tonta. La gente no es tonta. Yo creo que mayoritariamente, al final, la gente, cuando va a poner el voto, algunos convencidos o no, al final el resultado no es malo. Lo digo de verdad, no es malo. Analicen los últimos 45 años del país. Mayoritariamente,
como dice una amiga mía, ¿preferirías vivir hoy o hace 50 años para atrás?
Yo siempre hoy.
Yo creo que hoy sí.
Podemos quedar lo que queramos, pero en la España de hace 50 años.
Lo que pasa es que me hubiera
gustado. Si no estamos confundidos, el otro ya pasó.
Hoy, pero me hubiera gustado vivir. No quiero vivir, me hubiera gustado pasar en momentos de otra época,
por esta manera, hemos cogido
época. Por temas sentimentales.
A mí me hubiera gustado vivir en el 1490, me hubiese gustado vivir los Reyes Católicos en España.
Sí, pero si te hubieras muerto a los 40 de pelagra,
pero
así
de antes. Desde un sitio donde estuviese en el siglo XXI.
No había otra
cosa.
Por eso te digo, ¿no?
No había otra cosa, entonces morir a los 40 no era malo.
Lo que es bueno que está ocurriendo muy bien ahora es que el agua es española, ya no es catalana. Y eso es un logro social.
El bichí también.
La C es muy mala.
No. El agua de bichí también.
El agua de bichí es igual. ¿De dónde se hace el bichí? Eso es igual como Firga. ¿De dónde sale la Firga? Si no. Vamos a ver. El tema del agua no es baladí. Se ha demostrado por un hecho accidental como es por una sequía mantenida y además.
Por la mala gestión hidrográfica de España. Y por la mala gestión del agua en España.
Y en Cataluña, porque sobra agua en España. Escuchen, señores, sobra agua en España.
Se ha visto un mismo telediario, ríos desbordados y pantanos secos.
Está calculado en el mismo telediario. En millones de hectómetros.
Lo estábamos comentando antes de entrar.
Pero bueno, pero he visto al presidente del presidente aragonés, o sea, el presidente se llama aragonés. La verdad que llamarse aragonés, sino catalán. Era aragonés. Ha sentado a cuerno quemado, seguro. Ha dicho la palabra España 10 veces seguida en una semana. España, España, porque España y España, y el agua y España, y la ministra de España. Bueno, me alegro. Ni un solo problema catalán, ni uno solo importante, tiene solución catalana. Solo tiene solución nacional y europea. Ninguno se soluciona por los catalanes solo. Con lo saben. El agua es uno de ellos. La sanidad es otra. La educación es otra. Hagan lo que hagan. Digan lo que digan. Yo me alegro que un hecho natural esté hablando, obligue a Pedro Aragonés a hablar de España para solucionar.
Prefiere el agua de Sagunto que la del Aragón. Sí, del Ebro Aragonés no le gusta el agua.
Ahora, el plan hidrológico estaba hecho, se lo cargó Zapatero y se acabó.
¿Qué está Aragona, coña?
Me viene a la cabeza ahora que hay mucha gente que dice que en los años 80 había más libertad que en los años 2024. ¿Usted qué opina?
Es que es algo que pasa. Yo nunca
fui. Es que ayer me hicieron pensar y
más libertad en los 80 que no.
Me gusta ser una zorra, ¿se acuerdan de esa canción?
Ah, es de la Pulpe, ¿no?
De la Pulpe, ¿se acuerdan? Ayer la sacaron La Sexta. Sí, La Sexta la sacó. Porque, y es verdad, es decir, en España, y se cerró el programa, Se cerró el programa de Carlos Tena, se retiró. Bueno, la de Dios se montó. En España hay más libertad ahora que antes. Tenemos más miedo de decir
como
las cosas.
Como decía mi abuela, hay más libertad, pero hay más libertinaje.
Total.
Bueno, de todas maneras hay más libertad, yo creo que sin duda, pero lo que pasa es que hay mucha gente.
Vamos, que los melancólicos y los nostálgicos que se pongan las pilas y que miren para atrás para que vean que no era tan. En el 83 se cerraba un programa de televisión por decir, me gusta ser una zorra.
Sí, sí, bueno, y ahora el presidente de gobierno ha dicho que le gusta la canción que pone zorra, porque eso si no.
Y se genera un debate y hay la política correcta y la incorrecta. Es que hay la opinión buena y la mala.
Quien critica. En lo de zorra, pondría el cara al sol.
Eso es lo peor.
Pero vamos a ver, ¿pero qué está diciendo este hombre? Señor presidente del gobierno.
¿Tú cuál elegiría, Antonio? ¿Eh? Yo hoy diría un torito enamorado de la luna.
No, yo diría. Yo cogería un bolero de los clásicos boleros que es pura filosofía.
¿De San Pedro? ¿San Pedro se llama el tejinero? Sí. ¿Se llama un bolero?
Bueno, sí, bueno, San Pedro se llama.
Yo le diría al presidente del gobierno español, que no va a ir a este programa, pero por si lo oye.
Bueno,
que lo reto.
Con la cantidad de asesores que tiene, igual tiene alguno escuchando.
Bueno, pues lo va a escuchar, pero entonces me va a escuchar con permiso de Diego. Lo reto en el foro que quiera, en la televisión que quiera, con el locutor que quiera, a que él ponga su currículum democrático sobre la mesa. Yo pondré el mío y me tendrá que pedir perdón. Lo digo y lo vuelvo a repetir. Que ponga su currículum democrático en la 4, en la 5, en la 6, con Ferreras, con quien quiera. Yo pongo mi currículum democrático sobre la mesa y lo analiza, y él pone el suyo y me tendrá que pedir perdón. Ya está bien de descalificar y ser dueño de la democracia cuando te la has saltado un montón de veces. Lo digo seriamente, no estoy bromeando ahora mismo, ¿eh? Tiene el valor que tiene que yo hable así, pero lo digo. El silencio no es rentable y no tiene que ver con la prudencia, sino con la imprudencia. Ya está bien de descalificar a todo un país de una manera tan burda. Tan burda.
Pues poco hay que decir, don Antonio. Pero luego la situación de este país pasa porque cosas tan triviales como la canción de Eurovisión genere polémica y.
Pero es que yo cada vez estoy más convencido que esa polémica está buscada.
Sí, pero yo creo que
está todo encaminado para que ahora estemos hablando de la zorra y no estemos hablando de
la verdad que
la infodemia. La infodemia
es terrible.
Tucutum.
Pero a ver, que yo digo una cosa.
El Pelet ya se ha olvidado.
A mí la canción me gusta. Lo que no creo que sea ni prudente, ni normal, ni lógico, que eso represente a todos los españoles.
Eurovisión ha aceptado la canción.
Aparte del animal.
Es que ¿por qué no la va a aceptar?
Aparte del animal, la palabra zorra tiene aún. Aparte del animal, que es muy bonito, el zorro, la zorra, ¿hay alguna excepción que sea buena? Yo no conozco ninguna, mira que le he buscado. Luego, vamos a ver. Si yo ahora mismo salgo a la calle, o alguno de nosotros vamos a la calle y salimos a un bar y le dice a una camarera zorra, ¿qué ocurre? Nunca es un piropo. Luego, si nunca es un piropo, no lo revistamos.
O sea, que la canción empieza diciendo, yo sé que solo soy una zorra. Es decir, la primera frase define la canción.
Ya lo sé.
Yo sé que solo soy una zorra. Es decir, solo soy una zorra. Esa frase la aprendimos en sexto de GB, ¿no? Bueno. Solo soy. No soy periodista, no soy madre, no soy esposa, no soy. Solo soy una zorra. Bueno. De todo lo que venga detrás.
Yo no creo en la.
Ya puedes ponerle el mensaje feminista, machista, no medio pensionista que quieras.
Es que no creo ni
yo
que
no creo en la censura.
No creo ni que eso sea feminista.
Claro, es que no lo es.
Sigo pensando que algo me he perdido.
Yo, como liberal, creo que la censura no debe existir. Ahora bien. Si uno utiliza.
Pero no es para ir a Eurovisión. No es para ir a Eurovisión.
Bueno, ya por lo menos no para usarla, claro.
Oye, por eso,
la canción te puede gustar más o menos.
Como censura, ¿no? Que la pongan, que la canten, claro, que la baile quien quiera, que haga lo que quiera.
Al que le guste, que la disfrute.
Que me represente a mí para ir a Eurovisión, ¿no?
Bueno, pero, ¿no? Pero bueno, pero si en la vida
este
no
usamos
la palabra zorra, nos darían fuerte.
A mí por esa palabra a mí por esa palabra me llevaron al juzgado.
Bueno, pero
una amiga tuya,
amiga,
o por lo menos conocida, me llevó al juzgado y al Instituto Canario de la Mujer.
Bueno,
doña Eva Navarro.
Y eso que no tenía una relación personal con ella, porque si llegas a ser pareja de ella vas a la cárcel.
No se lo dije ni a ella. Le dije a mi compañera.
Bueno,
qué zorra, pero en el aspecto que
estamos un poco sacados de contexto, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay.
No, sí, de hábil, pero de.
Sí, porque además tengo una cosa de decir.
Cuando hablamos de zorrería, hablamos de qué hábil ha sido, que
no
ha
lo usa. Yo no uso zorrería, yo diría pillo, o diría pilla, pero zorra, yo no le conozco ni
una. Es una palabra bastante despectiva.
Sí, pero muchas veces, pero si.
Igual que viejo.
Pero si alguien está hablando y alguien mete una. Y lo intenta engañar, Dios, qué zorra es.
Sí,
pero no es el zorra de puta.
Sí, pero analízate. Perdón, yo no la uso mucho. Ahora, no, que, no, me, ahora no. Que me lo dice, diría que cuco, que no sé qué, pero zorra no lo suelo usar.
Zorro,
pero bueno.
Zorro puede ser, zorra me lo pensaría mucho.
Claro,
¿qué
claro.
Zorro ha sido?
¿Qué zorro? ¿Qué zorro?
Sí, pero eso es un micromachismo.
Sí. Yo es que tengo muchos micromachismos.
Hay que tener cuidado porque eso es un
micromachismo. Otra cosa es que sean preocupantes.
Es que
porque afecten
decir zorro
o insulten.
Bueno,
micromachismo
zorro
tengo
es,
todo.
Es bueno y bueno, que zorra es bueno, malo. Pero, eso es un micromachismo.
Sí, bueno, eso es micromachismo, no micromachismo. El 80% de los hombres.
Si alguien se ofende, que se ponga un poco de cuero en la piel.
Pero ves, estábamos hablando del problema del agua y hemos empezado a hablar de la canción y ya está.
Bueno, porque el agua.
El agua yo no ha sido un problema.
No, si el agua
se arregló ya, ¿no?
El agua ha sido un problema. Más importantísimo.
No, vale, el
agua no se ha arreglado. Medio país le falta agua.
No te preocupes.
No, pero escucha, medio país, al país global le sobra agua a España.
Sí, al global. Pero a medio país, de Madrid
razón,
para abajo, está sin agua. Razón.
Pero tú has visto que alguien se preocupe de hacer un pacto nacional por la...
Hidrográfico. Sí, está escrito.
Solamente que era del año 82, que estaba ahí a medio hacer.
No, estaba hecho completo. Y si quieres te lo doy. Ahora... Aplíquese, póngase al día.
A ver quién llena hoy una cuenca de un valle y cuántos escarabajos se lleva por delante, cuántos pajaritos tienen que cambiar el nido.
Las cuencas del norte del país les sobra agua y a las cuencas del sur les falta agua por todos lados.
Es que los pajaritos se mueren, ahora se mueren los pajaritos porque no tienen agua. No porque le quites el nido, porque no tienen agua.
Y las energías alternativas también son las hidráulicas, ¿no? Pero es una energía verde, ¿no?
Sí, la hidrológica.
Pues no todo es malo, oye. Que Franco inauguraba pantanos, pues sí.
Hoy energía verde se considera la energía nuclear 100%. En Europa.
Sí, eso.
Energía
como
nuclear.
Energía de transición, como energía de transición.
No, pero no importa. Energía verde pura.
No emite
tal.
CO.
No
emite CO2.
No, es otra cosa. Es la más segura con diferencia y además inagotable. Pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que hay. Y el agua. Pero ¿quién es el primero que hizo una depuradora de agua salada?
Lanzarote.
Canarias, hace 65 años. ¿Cuánto se ha hecho en Cataluña? Cero. Escuchen, cero. ¿Quién ha mandado en Cataluña?
El nacionalismo.
No, y el PSOE.
Y el PSOE.
Sí. ¿Cuántas se han hecho? Cero. ¿Cuántas han hecho en Canarias? 60. ¿Cuántos han hecho en no sé qué?
Y aquí tenemos problemas de agua, ¿eh? Con todas las depuradoras que tenemos.
Bueno, tenemos problemas de agua porque la distribución del agua es nefasta. Porque la adjudicación de esa agua a compañías que se la han dado, algunas de ellas, nefasta. Lanzarote tiene un problema enorme, no porque no haya agua, sino porque la distribuidora, ¿cómo se llama? Eso,
la que la mete en los tubos.
Es un desastre, absolutamente. Y ahora se está notando. Con lo cual, no se ha hecho nada. ¿Qué ha hecho este gobierno en los últimos 5 años? Romper presas. No hacer presas. No hacer presas. Por cierto, en Canarias, en Tenerife sobre todo, o hacemos presas o obras hidráulicas importantes o vamos perdidos. Y hay que hacer, no se ha hecho casi ninguna, por cierto. Ninguna.
Es un tema que aquí en Canarias cuesta mucho trabajo hablarlo.
Y
el
hemos
tema, del agua, el aquí, tema del agua, no sé por qué, cuesta mucho trabajo.
Hemos comentado antes el agua que perdemos a través de las barranqueras.
¿Todo?
Los barrancos.
Sí, pero
Algo habrá que hacer con esto, porque ahí se puede recuperar muchísima agua, aunque sea embalsarla para que se vaya filtrando poco
a
poco.
En Las Palmas hay 2 presas importantes, en La Gomera hay 3 presas importantes. En Tenerife hay una que se filtra hace 30 años y no pasa nada. Se hizo
y charcas vacías.
Entonces hagámosla. Con respeto al medio ambiente, pero hagámosla.
Sí, pero es que el problema es que no es un problema, o que para la población
sí,
no es un problema.
Ahora sí es un problema, porque ahora resulta...
Sí, pero seguimos viviendo
con. ¿Abres el grifo y sale agua?
Claro.
Sí, pero escucha, seguimos por esta vía, tenemos casi 16 millones de visitantes que todos consumen agua. Somos 2.100.000 habitantes, muy habitada Canarias.
No cambiamos más ya, ¿eh?
Mira,
no,
claro. para los agricultores de Benijos, el problema es el agua.
Pero si hay el 50%...
Y en Orotava no falta agua, pero el problema es el agua, porque él es cara.
Pero si el 50% del terreno agrícola canario, en Tenerife al menos, está sin cultivar.
Bueno, pues, sí, eso claro, es cierto.
El 50%.
Eso es cierto.
Claro, bueno.
¿Y a quién le preocupa eso?
Bueno, pues, sí, pues es una pena porque de alguna manera la sostenibilidad alimentaria es que debería ser importante para nosotros. Que el 95% de la alimentación venga por barco es chungo, ¿eh? No,
claro, pero sin duda.
Yo creo, paisaje nada más, que esté en vez de con eriales, con cultivos. Bueno, hay diferencia. Pues eso, ¿no te acuerdas cuando el Rincón se secó lo feo que estaba?
Claro.
Hay diferencia que es un sitio cultivado.
Es que la agricultura, además de preservar el terreno y la fuerza paisajística que le da, nos da de comer y hay que pensar que lo importante es esto.
Bueno, gracias a la agricultura en la pandemia comimos bien todo
el mundo. Lo he dicho esta mañana, nos hemos olvidado los agricultores después de la pandemia, hace 3 años. Lo valorábamos, ¿cómo lo valorábamos?
Hemos olvidado de todo después de la pandemia.
Sí, demasiado.
Bueno, yo tengo por orgullo comprar papas del país y naranjas del país.
A 1,79 la papa y a 1,25
la naranja del país se la compra directamente al agricultor a 1 euro el kilo.
Es buenísimo, ¿eh?
Me tienes que decir que yo gasto mucha naranja.
Y están de muerte.
Es que están de muerte.
Las compré ayer a 1,19 a un agricultor local de abajo del Rincón y están buenísimas. Esta mañana me tomé la primera.
Son dulces. Es que me saben dulces. Digo,
claro, es que todo lo que es de más secano, más dulce.
En la rotonda de la Corborana. El saco de 10 kilos.
Pero la papa, tío.
No, la naranja.
Las papas del país las he llegado a pagar a 3 euros, ¿eh?
Bueno, yo las pagué ayer a 1,69 la papa y a 1,10.
A 1,80 la compré yo y la papa buenísima. Para freír, para guisar.
La papa canaria es maravillosa. ¿Cómo se nota la papa canaria en la península?
Hay una diferencia. Y la
papa de Tenerife, sí. Creme. Qué diferencia de una isla a otra también, ¿eh? Chapo. La de Tenerife es buenísima.
La de Tenerife, cualquier variedad.
Cualquier variedad. Yo creo que la tierra, no sé lo que pasa aquí. Buenísimo. Y qué buen alimento.
La tierra y las piedras.
¿Quién inventó? ¿Cómo se le ocurre a alguien un día coger un huevo y ponerlo a freír? Analiza eso. ¿Quién se le ocurrió? ¿Alguien se le tuvo que ocurrir?
Yo anoche cené huevo frito uno.
Y qué bueno.
Con papa frita. Una papa. Un huevo con una papa.
¿Quieres que te diga mi plato?
Y le puse un poquito de morcilla, cosa como todo.
Mi plato preferido. Jamón serrano colocado en el plato y cortado a mano. Es verdad que es un poco caro, pero es buenísimo. Dos huevos fritos encima del jamón y después las papas fritas.
Para que sude.
Y si le pones un poco de pan frito y ya te mueres. Para mí, ni caviar ni borra.
No hay nada que supere eso.
Por cierto, que esto que he dicho ahora se ha convertido en caro. Porque ha subido mucho los huevos, claro. El jamón cuesta caro y el aceite no.
¿Cómo era la casa esa? Yo dije que hace mucho tiempo que no voy a comer a Madrid, pero había Lucio, ¿no?
Lucio.
Los huevos rotos. Que ya murió. Sí, es una maravilla. Yo la primera vez que comí eso con esa papa frita en su punto.
Si Lucio
con esos huevos fritos.
Con bailarina. Si Lucio hablara.
Esa corrala, porque allí era complicado entrar con esa escalera y tal.
Ahora ya, sí, igual tomaría.
Ahora está el hijo enfrente.
Sí, bueno,
la última vez que no fui al hijo.
Yo ya hace tiempo que no voy, pero se come
mal. Pero era una cosa que no perdonaba yo nunca, ir a Madrid a comer unos huevos en Lucio.
Sí, pero ¿dónde se come mal en España? En ningún lado.
Qué cosa más rica.
En ningún lado se come mal en España.
La comida es un lujo.
En todos lados. Un lujo. Porque claro, los españoles, los latinos. Lo arreglamos todos comiendo.
Pero los tomates españoles no saben a nada. Son de plástico.
Sí, no sé qué se habrá metido en la boca la ex ministra, sí, pero.
Que le ha quitado el paladar.
La ministra, la pobre, no es cierto.
Algo el COVID le dejó el paladar jodido.
Candidata a presidenta del gobierno de Francia, ¿eh?
Pero además, es socialista, ¿no? Es socialista, ¿no?
Sí, es socialista.
Y no le dieron leñazo desde el PSOE, ¿eh? Sánchez se la disculpó casi.
¿Sabes quién le dio fuerte? Meloni. La italiana lo cogió y la puso como un zapato. Bien puesto. Como un zapato. Que criticó también los tomates italianos, que Italia es otro.
Pero, si el problema que tiene Francia es que los países del sur, Italia, Portugal, Grecia, España, por el clima, nuestras frutas salen antes que las suyas. Sí, y claro, cuando ellos empiezan a sacar su producción, ya nosotros llevamos un mes vendiéndole de todo.
Aparte que nosotros somos, ¿de dónde nace la civilización europea? ¿Dónde nace? ¿Dónde está ubicada? ¿Por qué los romanos en Roma?
En el Mare Nostrum.
Pues claro, ¿y por qué? ¿Dónde nace la cultura?
El Mediterráneo.
¿Dónde nace el derecho romano?
Grecia, Roma.
Por todos lados, Egipto.
Que es el Mediterráneo, pero por favor, un poco de respeto.
Cartago, y si no nos olvidemos que también es por la parte de abajo. Sí, el entorno es el Mediterráneo.
No, y egipcio.
Egipcio,
todo.
Sí, todo.
Y después Argelia, todo ahí, sale por ahí. Todo.
Cartagocha, buen Túnez. Claro. Por ahí sale todo.
Bueno, no en vano tenemos 5 siglos de musulmanes nosotros. Es que nunca.
Siete.
Siete, perdón. Siempre digo 5. nunca lo contamos. La invasión de los 7, o sea, tenemos la mitad de nuestra sangre.
Pero los que han venido ahora no lo han cambiado, porque cuando estudiábamos nosotros, el libro de historia de los 7 siglos árabes era un capítulo.
Sí, bueno, bueno.
Era, y después de la Reconquista y los Reyes Católicos y la madre de Dios, era el resto del libro. Y mira, esto no lo han cambiado, ¿eh? Aquí está lo de los Reyes Católicos y, y el siglo de oro.
Ya que lo has mencionado, te diría que es una pena que la historia de España ocupe tampoco en los currículos de las comunidades autónomas.
¿Verdad?
Es un... Hombre, y la geografía...
¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar?
O sea, porque es que tenemos una historia común que nos afecta a todos y cada uno la va parcelando de una manera.
Bueno,
Anita Oramas ha dicho algo sobre la cultura canaria.
Que los profesores, el día 31 lo dijo. Que los profesores, ha salido hoy a la luz pública, pero lo dijo el 31.
Que los profesores han sacado...
No tienen ni puta idea.
No, no importa que se explique bien, porque se sabe explicar bien. Esto es decir que los profesores no tienen ni idea
de la cultura canaria. Ni puta idea se puede decir en un foro, ¿no?
Era así, bueno, que no se puede decir.
Porque no leen escritores canarios.
Yo entiendo que...
Yo estoy de acuerdo con Ana, pero... Pero que hay mucha deficiencia en la
educación. Que la historia de la comunidad autónoma sea importante, que lo es, y la geografía de la comunidad que lo es, pero tenemos muchas cosas en común que se están dejando de lado y no es bueno.
¿Sabes cuántos libros he regalado yo de historia de Canarias para estudiantes de la ESO? ¿Sabes cuántos libros he regalado? No te puedes imaginar, una cajita por lo menos. Ese libro debería ser de lectura obligatoria. Si no, texto en la secundaria.
Es verdad,
de lectura obligatoria para los chavales.
Igual las formas no son las correctas, pero es verdad que la historia de Canarias se ha estudiado poco.
Poquísimo.
Sí, y se ha dado muy
y
poco.
Mal, pero, bueno, y mal. Pero, poco y mal.
Perdón, es que la historia de España se ha dado poco y mal.
Claro.
Que primero, ¿cuál es el problema? Vamos a empezar de la raíz. ¿La historia de Canarias es importante? Claro, yo soy canario.
Como
yo,
parte de la historia de España.
Sin duda, ahí está. Sí, pero la historia de España es la clave del desarrollo de Canarias también.
Pero si ese no es el problema, yo soy nacionalista y entiendo cuál es nuestra realidad y nuestra prioridad, pero es verdad que a pesar de que nacional no se estudia en ningún foro, como bien se dice, algo global, tampoco. En las comunidades muchas veces se destina tiempo a estudiar lo tuyo. Yo no digo que sea principal y soy nacionalista.
Sí, bueno, sí.
Pero digo que haya tiempo, que se herede. A mí no me enseñaron nada de la historia de Canarias. Nada.
Bueno, a mí.
Ni en la GB ni en el bachiller.
Bueno, es que es una historia particular. Benito Pérez Arma es importante. Benito Pérez Galdós es canario, ¿no? Benito Pérez Galdós es uno de los grandes de la literatura de Europa, de España, del mundo. Luego,
y el último presidente de la República.
Sus episodios nacionales son magistrales.
Están en el billete de Mimpela. Yo creo que
bueno, tenemos que marcharnos, sí, pero lo que sí es verdad es que lo que Ana ahora me quería decir, yo por lo menos lo entendí, es que Coalición Canaria durante los últimos años no ha condicionado la educación en beneficio propio, como si han hecho otras comunidades autónomas.
Sí, bueno.
Esa fue la lectura que yo le hice entre líneas,
y así,
que yo creo que
es
lo que, pretendía.
Qué bueno que haya sido así, porque las comunidades autónomas que han cogido la cultura para utilizar y hacer nacionalismo, pseudo-nacionalismo, lo que han hecho es meter la pata.
Exacto.
Total, sí. Total. Y han
pero achicado... Pero no además que vayamos estudiando historia canaria, que no, no hace falta adoctrinar a nadie.
Yo creo que no es incompatible la historia de cada autonomía con la historia del país en general.
Que va, forman parte.
Y además tenemos una historia en común muy, muy bonita y muy grandiosa.
No, es que este país es un país porque es en común. Es un gran país porque es en común, no porque estamos... Y además,
quiero defender una cosa. Canarias forma parte de la Constitución de España.
Por supuesto. Oye, por cierto...
Es decir, no existía España antes que Canarias. Canarias era una parte de Castilla.
No la he puesto fuera.
Cuando se montó España, Canarias iba dentro. La Galicia...
Pero es que el nacionalismo canario de Coalición Canaria no dice lo contrario.
Bueno, sí, lo que pasa es que... Yo lo voy a
no dice lo contrario.
Yo, los localismos yo creo que no solucionan problemas, pero bueno, los respeto, pero no solucionan ningún problema. ¿Quién hizo la primera Constitución española? La Pepa. ¿Tres canarios? Que para ir a Cádiz habría que con un barco que se estaba una semana. Tres canarios participaron como diputados en la creación de la PEPA, que fue la primera constitución completa española liberal.
Y los representantes americanos que también llegaron.
No importa. Bueno, yo estoy hablando de Canarias. A mí el Teide me apasiona, mientras no me achique. Lo digo en público. El día que el Teide me achique, me voy. Pero a mí no me achica, porque es una gran montaña, es una preciosidad, pero no es la única. Es bueno el Teide porque existen otras.
El mayor punto elevado por encima del Atlántico.
Sí, pero
en el Atlántico no hay un punto más alto que el Teide.
Bueno, no importa, pero sí, pero no, hasta que
tenemos que marcharnos, que tú tienes que marcharte para Las Palmas.
Sí, encantado además.
Eso porque el dedo de Dios se lo llevó un temporal.
Santiago, Juan Carlos, Antonio, hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.
Saludos.
Hasta luego. Y queridos oyentes, nosotros mañana nos volvemos a encontrar, Dios mediante, a las 7:30 más o menos. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Hasta mañana.
despido que recibe gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.